Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y llegamos. Sol, Frecuencia Primera, cumplirá este 17 de septiembre 36 años.
Compartiendo con ustedes el sueño de este radio con energía.
Un medio que sienta contigo y te acompañe de verdad.
Sol, Frecuencia Primera, nació en 1976 para soñar y aprender jugando.
En los 80s para integrarnos, para amar y para la eterna búsqueda de la belleza.
En los 90s para que nuestra voz y nuestros pensamientos sean escuchados en el aire.
En los 2000 para llegar vía internet a donde nadie había llegado antes, más allá de los sentidos.
Y en la primera década del siglo XXI, quedándose con ustedes para siempre, a donde quiera que vayan con la señal de la nueva era.
Únete a la celebración.
En la señal de la nueva era.
Este es un mensaje especialmente creado para usted.
Al aire.
Al aire.
Frecuencia Primera.
La señal de la nueva era.
Tú estás con la primera.
Donde la emoción de la radio está.
Frecuencia Primera.
¿Sabes? Me siento muy contenta cuando me permites cumplir todas tus fantasías.
¿Qué me vas a hacer? ¿Es acaso lo mismo que yo a ti?
Diego, estás en la puerta, suélteme.
Soy la voz que acaricia.
Soy el doctor Friatulencia.
Mi música.
A los sobrinos, mis sobrinos, mis pequeños y lindos sobrinos que están despertándose, un abrazo grande en este día. Que lo pases muy bonito.
Enigma. El universo que habitamos es una fantasía permanente y abrumadora.
Yo siempre digo, ¿por qué vivirnos con los brazos cruzados si el hombre más grande del mundo murió con los brazos abiertos?
Solo sé que las estrellas algún día bajarán.
Comunicar es tener la vocación al alcance de las grandes mayorías.
Esto es emoción en el ciberespacio.
Sean bienvenidos a este su programa favorito, Cocinando con Mamá,
más allá de lo esperado.
Compartimos tus ilusiones eternas.
Todas esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación.
Pues el panorama que se plegó ante mis ojos era sencillamente maravilloso.
¡Hero! Con la conducción del doctor Artidoro Cáceres Velázquez.
Comentábamos que la sexualidad debe ofrecerse al público seriamente pero divertidamente.
Estamos dirigiéndonos hacia, digamos, hacia el este de la zona de Salinas. ¿Puede hacer o no un tipo de contacto con estos seres de otro planeta o seres extraterrestres, no?
¡Bravo por la música!
Me parece algo muy interesante que se ha podido ver el cometa Hale en esos instantes aquí en San Juan.
Solo moriremos el día en que ustedes se olviden de nosotros. Ese será el día en que realmente acabe todo esto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Y ahora qué sigue?
Y ahora, por supuesto, sigue Juanita para la suegra.
Se acabó.
Este 17 de septiembre celebramos nuestro 36 aniversario.
Únete a la celebración en la señal de la nueva era. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 210.
de aniversario, 36 años, de Sol Frecuencia Primera. Sol Frecuencia Primera está de aniversario, cumplimos 36 años con ustedes, en emotivo reencuentro en la discoteca Estragos de Miraflores en Larcomar. Elencos de diferentes épocas de la emisora departieron hasta altas horas de la noche. Niña de 9 años muere en operativo antiterrorista en el BRAE, mientras era usada como escudo humano por genocidas de Sendero Luminoso. Siguen los taxistas maliciosos, tenga cuidado. Presentamos nuevas grabaciones de conductores de taxis que son peligro al volante. Sandro Parodi, director de Sol Frecuencia Primera Radio, pasa prueba del polígrafo en forma satisfactoria respecto a denuncia en su contra por supuestas lesiones en el estudio Especialistas en Poligrafía, Psicología y Derecho, analizando el caso. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 210 en Sol Frecuencia Primera en sus 36 años. Bienvenidos.
Frecuencia Primera.
La verdad, mi vida eres tú. Y si te vas, vendrá la oscuridad. Dame tu aire un día más para que pueda respirar. Que un rayo de luz me haga brillar. Que muera soledad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 210, dándoles la bienvenida al programa y también a un año más de existencia de esta emisora y de este proyecto Sol Frecuencia Primera. Así es, ese es el primer programa en realidad del 17 de septiembre, día precisamente del aniversario de nuestra emisora. Han pasado 36 años desde aquel lejano septiembre de 1976 en el recordado local de Barranco, y bueno, donde se creó en su momento Sol Frecuencia Primera. Aniversario entonces de la emisora hoy, y abrimos por supuesto con este su programa periodístico de bandera de la emisora Extremos.
Hola, ¿qué tal? Sí, soy Ana Rosa, los saludo a todos ustedes. Efectivamente estamos iniciando este programa, este episodio de Extremos número 210, celebrando los 36 años de Sol Frecuencia Primera, antes llamado Sol, solamente Frecuencia Primera, cuando mencionas que lo iniciamos en Barranco. Precisamente en aquellos tiempos no llevaba pues el nombre que lleva ahora, ¿no?
Era Canal 200 Televisión.
Claro, pero cuando yo entré ya era Frecuencia Primera.
Tú ya entraste, tenía ya 2 años. Después fue InterTV, Frecuencia InterTV, y así ha ido evolucionando. Ajá. En el tiempo, hasta lo que es ahora Sol Frecuencia Primera, desde el año 2009, con la fusión que se hizo con Sol Comunicación, más allá de los sentidos. Fernando, con nosotros.
Hola, felicitaciones a Sol Frecuencia Primera por su 36 aniversario. Bueno, es que, bueno, parece que tenemos un programa bastante, bastante interesante.
Pero ¿sabes qué? Parece que no te escuchamos nada, no te escucho.
Sí, no escucho nada.
No, vamos a ver qué pasa. A ver, habla, por favor.
Hablaré, ok. Hola, hola.
Sí, no te escuchamos, pero bueno, puedes hablar acá.
Ok, hablar por ahí.
Ahora sí te escuchamos.
Ah, justo ahora me escucha.
Sí, ahora.
Hola, hola, bueno. Bueno, disculpen por esta falla técnica. Felicitaciones a Sol Frecuencia Primera por este 36 aniversario. Y bueno, sí estoy bien aquí.
Y gracias por no haber asistido, ¿no? No subiste anoche en las celebraciones. Anteanoche, en realidad. Bueno, no. Ya. Bueno, no sabes lo que te perdiste, ¿no?
Bueno, espero que me cuenten también.
Bueno, ya he hecho un Twitter a nombre de general de acá del emisor y mío, a nombre personal también, para todas las personas, todos los miles de chicos y chicas que en diferentes partes del mundo y también acá en el Perú, de alguna manera, en algún momento del tiempo, en algún segmento del tiempo, entre 1976 y la fecha, han puesto algo de su emoción, algo de su amor, porque quien está en Frecuencia Primera, quien ha dado un aporte en Frecuencia Primera, ha puesto su voz en algún momento, ha tenido que dar algo de amor. Algunos ponen un poquito, otros ponen bastante, en fin, o otros se van, vuelven, en fin. Pero quienes han estado en Frecuencia Primera han dado un poco de amor, y eso es algo que valoramos muchísimo. Y por eso he puesto el tweet hoy, hace algunas horas, que en realidad agradezco mucho a quienes espiritualmente, quizás físicamente, no estuvieron en esta modesta recepción que se hizo en la discoteca Estragos, en Larcomar, anoche. Pero de todas maneras, espiritualmente su presencia ha sido muy bien recibida y bienvenida y sentida, por supuesto, de las miles de personas que han estado a lo largo de los años en Sol Frecuencia Primera.
Sí, pasamos una noche bastante agradable, divirtiéndonos y recordando viejos tiempos, sobre todo eso, ¿no? Recordando los momentos graciosos que hemos podido vivir. Incluso aquellos momentos no tan graciosos se nos hacían ahora realmente risibles, ¿no? Como es cuando pasa el tiempo y en su momento algo nos molestó mucho, ahora pues lo vemos como algo menor, ¿no? Frente a todo lo que podemos enfrentar en la vida.
Muy bien, vamos a continuar con el programa. Tenemos acá un aspecto muy particular, y es la primera noticia del programa de hoy, de este episodio, de ese nuevo año de Sol Frecuencia Primera. Voy a hacer una presentación muy particular de esto, porque Extremos precisamente, ese es un programa que se creó en el año 2008 con el objetivo de hacer justicia, de aplicar justicia y no permitir abusos ni actos de corrupción. Sobre todo no permitir abusos en la sociedad donde siempre ocurre esto. Yo tuve un caso muy particular en enero del año 2008, 2 meses antes que lanzáramos Extremos, un tema de un abuso descomunal y terrible, el cual he callado por mucho tiempo, pero hoy ha llegado el momento en hablar fuerte y hablar claro, porque para eso son los medios de comunicación. Y medio de comunicación que no quiere hablar fuerte y claro las cosas en forma objetiva,
simplemente no debería estar al aire y no debería existir. Y periodista que se que pueda prestarse precisamente para ese juego, pues tampoco podría llamarse periodista. Y quien les habla es egresado y bachiller de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, y con muchos años de experiencia y amor y pasión por esta carrera. Y por supuesto, a mí me gustan las cosas objetivas y como deben de ser. Pues bien, respecto a este particular asunto, voy a, dado que soy parte, también soy parte acusada dentro de esta situación, Ana Rosa va a explicar un poco los pormenores y también va a entrevistar a los especialistas que tendremos en línea en unos momentos. Y yo voy a estar también, en realidad, como una parte entrevistada también. No voy a ser necesariamente co-conductor en este momento por ese tema en particular. Por respeto al público, por respeto también a la ética en general y a la independencia de este medio, puesto que no puedo abusar en mi calidad de director de la emisora y director del programa, siendo juez y parte dentro de ese mismo tema. A pesar que, a mi manera de ver, y por supuesto como son las cosas y como es la verdad, tengo la razón. Muy bien, Ana Rosa, a continuación, a partir de esos instantes y hasta concluir el tema, asume la co-conducción del programa y por supuesto la entrevista a los invitados que tenemos a continuación respecto a este tema específico, y va también a hacer una introducción sobre de qué es lo que estamos hablando.
Así es, precisamente primero voy a explicar un poco al público de qué se trata lo que vamos a tratar precisamente ahora. Es un poco el cuestionamiento que se ha hecho en general acerca de lo que vendría a ser la prueba del polígrafo, unida a este caso que es el que a continuación explico. Se envió una nota de prensa que también vamos a relatar. Una nueva historia en la jurisprudencia peruana estaría a punto de acontecer con respecto al uso del polígrafo, prueba de la verdad. El periodista radial Sandro Parodi presentó esta prueba en el 3 de septiembre en el expediente
202-2011
ante el tercer juzgado de paz letrado en Barranco, Miraflores, en el proceso que se le sigue acusado de haber agredido a Jonathan Flores Aimini. La prueba evaluada y analizada por el perito judicial Carlos Villantoy Barreda arrojó que Parodi dice la verdad y que no agredió de forma alguna a Flores Aimini. El examen fue practicado mediante el método UTA, tres preguntas de un solo tema, con una validez científica del 98%. La jueza, la doctora María Elizabeth Rabanal Cacho, en los próximos días tendría que dar su veredicto para determinar si acepta o no esta prueba, lo que en caso de aceptar marcaría un nuevo hito en la justicia peruana, que hasta ahora tiene como precedente un caso de violación a un menor sentenciado por la Sala Mixta Descentralizada Transitoria de San Juan del Lurigancho, el expediente 286-2010, en el cual el polígrafo demostró que el acusado mentía, prueba que fue merituada en la sentencia. Sin embargo, sería la primera vez que un juzgado de paz se valga de este método innovativo, lo que dejaría un sólido precedente que podría implicar descongestionamiento en los interminables procesos y burocracia, gasto logístico, ahorrar mucho tiempo a los litigantes y, sobre todo, evitar que se siga abusando y utilizando el sistema judicial para denuncias calumniosas. Bueno, acá tenemos las versiones de cada uno de ellos. En este caso, todo esto se originó, valga decirlo, el conflicto el 19 de diciembre del 2010. La versión de Parodi. En su calidad de fiscal de la Junta de Vecinos de este mismo sector, alude que llamó a la Policía Municipal y a Serenazgo para que actúen respecto a un incesante ruido molesto de alarma de vehículo frente a su domicilio. Minutos después fue sorprendido en la puerta de su casa por Flores, quien comenzó a insultarlo y amenazarlo. Luego, según Parodi, Flores lo golpeó incesantemente hasta que un miembro del Serenazgo tuvo que intervenir. Posteriormente dice y demuestra que fue auxiliado y conducido por la Policía Municipal a la comisaría para presentar su denuncia, tal como lo certifican dos partes, tanto del supervisor de Serenazgo como de la Policía Municipal presentes durante los hechos. Parodi se queja además que la Policía Nacional se negó a evaluar el evidente alterado estado mental y toxicológico de su agresor, que ahora se presenta como agredido, y tampoco en 7 meses de investigación citaron al supervisor de la Policía Municipal y el agente de Serenazgo testigos de los hechos y quienes lo condujeron a la comisaría para que presente su denuncia. La versión de Flores. Flores alude que su vehículo producía ruido de alarma mientras visitaba a su abuela y que se apresuró a apagarla cuando encontró a Parodi fuera de sí, que insultaba a su abuela y enamorada, y que este le propinó una cachetada en la mejilla izquierda que lo tumbó al piso. Acto seguido, narra Flores, paró y se retiró tranquilamente y sin decir palabra alguna hacia su casa hasta que llegó Serenazgo. Agrega en su declaración ante la jueza que no informó de las agresiones a Serenazgo porque él trata con él, o sea, entre comillas, trata con el dueño del circo y no con los payasos, refiriéndose a la autoridad municipal y Serenazgo. Flores presentó como testigo, recién en el juzgado, a su madre y a su abuela, quienes afirman que la agresión fue en el ojo. Cuando el examen médico, el legista precisa precisamente que fue en el rostro. Ante ello y a fin de esclarecer los hechos, Parodi presentó una prueba de parte de evaluación de psicofisiología forense de la credibilidad, prueba del polígrafo, analizada y valorada por el perito judicial poligrafista Carlos Villantoy Barreda, quien aplicó la técnica de butaca que se desarrolla con tres preguntas de un solo tema. Según el perito poligrafista, dicha prueba tiene una validez del 98%. A la pregunta si agredió físicamente a Jonathan Flores Aimini, Parodi respondió negativamente las tres veces. Analizado y evaluado, superó la prueba demostrando la veracidad de su respuesta. Bien, tenemos acá al doctor Vázquez Suyo, abogado, Ricardo Vázquez Suyo, abogado precisamente de Sandro Parodi. Doctor Vázquez, ¿cómo está? ¿Me escucha?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Acabamos de leer precisamente la nota de prensa que se ha enviado a los medios en general acerca del caso de Sandro Parodi con Flores Aimini en el enfrentamiento que están llevando a causa de una supuesta agresión de Parodi hacia él, y que en este caso, por propia iniciativa de su patrocinado, Parodi, buscó la ayuda de un especialista para realizarse la prueba del polígrafo y esta salió a su favor, ¿no? Es decir, que decía la verdad. ¿Qué tan importante es esta prueba dentro del caso que se está llevando?
Bueno, déjenme anticipar un saludo a todos los amigos de su emisora y a los miles de oyentes que la siguen.
Gracias.
Mire, en primer lugar, aquí estamos ante un caso en el que se debate algo más que simplemente la producción de una lesión a esta persona. Se está debatiendo el derecho de los vecinos a gozar de tranquilidad, de paz en sus vecindarios y a no ser agraviados por contaminación sonora. La contaminación sonora es una de las formas más comunes y incidentes de perturbación de la tranquilidad y de la salud de los de las personas que son agredidos por altos ruidos, por ruidos incontrolados, etcétera. Lo que ocurrió fue que en uso de este derecho, pero también de su función de fiscal de la Junta de Vecinos, el señor Parodi, que es además periodista, y pidió la intervención de el Serenazgo de la Municipalidad de Barranco para poder atender una situación de un ruido molesto que producía una alarma descompuesta de un vehículo. Esta situación produjo que concurriese al mismo lugar, que era cerca de su casa, y en ese momento se produjo un altercado que está siendo evaluado por la juez del tercer juzgado de paz letrado, la doctora María Elizabeth Rabanal Cacho. No solo se han presentado declaraciones que sustentan la inocencia del señor Parodi respecto a los serenos que intervinieron, frente a los cuales en ningún momento el señor Jonathan Manuel Flores Aimini denunció que había sufrido una agresión, sino que en el mismo momento en que se llega a la comisaría, tampoco se manifiesta esta situación, sino hasta mucho después, cuando él da una declaración ante la policía, en una investigación policial que ha sido tachada y que ha sido evidenciados cantidad de deficiencias que tiene, desde la imparcialidad hasta el no haber agotado cuestiones que fueron planteadas, como por ejemplo un aparente estado de alteración de la conciencia del denunciante. Sin embargo, esto ha dado inicio a un proceso en el cual estas pruebas, como las declaraciones de los agentes del Serenazgo, se han presentado, declaraciones juradas, etcétera. Y hay un elemento que constituye un certificado médico que simplemente demuestra que este señor sufrió, tenía una lesión, pero no hay ningún elemento en el proceso que he registrado que en producirle alguna lesión tuvo alguna participación el señor Sandro Parodi Serna. Al contrario, todos los elementos indican que los hechos fueron más bien al revés. Uh-huh. Pero abundando en esta acumulación de pruebas y de elementos que tienen que dejar muy claro que aquí el señor Sandro Parodi Serna actuó pidiendo la intervención del serenazgo para salvaguardar la paz y la tranquilidad de los vecinos. Nada más, es que se ha, abundando en pruebas, como digo, se ha recurrido a un prestigioso instituto de poligrafía forense, que no es otra cosa que un instituto de técnicos que vinculan el estudio de reacciones fisiológicas y psicológicas y su registro mediante unos parámetros estandarizados a través de instrumentos de mucha precisión y de mucha finura que registran alteración de latidos, alteración de sudor, alteración de presión, etcétera, en el momento en que una persona emite una falsedad o una mentira ante un interrogatorio. Uh-huh. La poligrafía forense tiene una amplia aceptación en el mundo jurídico, en Estados Unidos, en Europa, y es utilizada ya acá, en casos bastante importantes, como usted ha referido. Hay
claro, casos
caso de
homicidio
calificado o de violación sexual, en que el mismo perito que fue convocado para evaluar la veracidad de las afirmaciones del señor Sandro Parodi, el señor Carlos Villanto y Barrera, ha sido llamado como perito. Estamos hablando de casos importantísimos. Homicidio calificado es un caso de la mayor gravedad, igual que el de violación sexual. Y en estos casos de esa naturaleza, el valor de la poligrafía forense ha sido plenamente tenido en cuenta. Por eso es que nos preocupa que cuál vaya a ser la reacción de la doctora María Elizabeth Rabanal Cacho, que es juez del tercer juzgado de paz letrado de Barranquilla y Miraflores, que tiene este caso en sus manos, y creemos que debe actuar de la misma manera exactamente como muchos magistrados, jueces o vocales de cortes superiores han actuado al aceptar las pruebas de poligrafía forense, al aceptar su validez.
Claro,
ser muy enfático en algo. Aquí estamos frente a un caso en el cual un dirigente vecinal ha actuado en defensa de un interés vecinal, y en consecuencia no se trata de un problema que vincula solo a un ciudadano en particular. Y tenemos abundante prueba que ha sido simplemente a la que simplemente se le ha agregado esta pericia poligráfica como un elemento más que debe ser tomado en cuenta.
Y me imagino, por lo que estoy escuchando, que se ha agregado precisamente ante la necesidad de dar una prueba contundente de, en el caso de ustedes, de la veracidad de lo que decía el señor Parodi, porque estamos viendo acá pues de que no hay ninguna prueba tangible que demuestre ni una ni otra versión en realidad, ¿no? O sea, la prueba legista lo que demuestra es que efectivamente el señor Flores Aymini probablemente haya tenido una lesión, pero no significa que el señor Parodi se la haya ocasionado. Ante esta situación, se han visto obligados, es lo que entiendo, a recurrir a una prueba que como que diga ya de una vez, se diga sí o no a esta situación. Y también eso conlleva a que no estamos acá solamente hablando de un tema de agresión, ni tampoco de un tema de defender o proteger a la población sobre los ruidos molestos, sino también de evitar que acusaciones de esta naturaleza se den continuamente sin prueba alguna y lleven a un juicio tan largo. Porque ¿por qué se llevó esta situación a un juicio? ¿Por qué la policía elevó esta denuncia y la jueza lo admite sin que haya habido una debida investigación previa?
Mire, justamente la denuncia que el señor Parodi Serna presentó por ruidos molestos, paradójicamente aún está en investigación, y estamos hablando de un caso ocurrido en 2010. Uh-huh. Aún está en investigación por las autoridades municipales del distrito de Barranco. Y la autoridad policial se demoró aproximadamente 7 meses en poder concluir esta investigación, a la cual no se le ha agregado ningún elemento más de prueba que las declaraciones del presunto agraviado. Aquí estamos en un caso en el cual el señor Parodi no produjo, no hay ningún elemento de prueba que indique que él produjo una agresión. Uh-huh. Ante la demora del Poder Judicial para poder declarar su inocencia y ante la situación planteada respecto a que hay retrasos ostensibles, tenemos escritos de los más sencillos y simples que han demorado cerca de 2 meses en algunos casos en ser resueltos, se ha tratado de buscar una prueba absolutamente científica e innovativa. La prueba poligráfica no es un interrogatorio como se ha querido banalizar tal vez en algún programa de televisión. Claro. Es una prueba que tiene parámetros sumamente técnicos, tiene etapas estandarizadas y que empieza con un primer interrogatorio general, después pasa a un interrogatorio en el cual se somete al examinado al examen de los al contacto con los medidores de reacción más sofisticados y delicados que existen, y después de eso todas esas reacciones son evaluadas a partir de estándares que han sido diseñados por entidades internacionales, como en este caso los parámetros que se usaron fueron los de la Asociación Americana de Poligrafistas, que es una organización iberoamericana que desarrolla la precisión científica y el desarrollo científico de esta materia. Quiero que se entienda que no estamos hablando de una prueba que recién se empieza a colocar en la vida judicial. Como digo, ya hay casos sumamente graves en los cuales la prueba poligráfica se ha utilizado para sentenciar. Pero en segundo lugar, es cierto también que los jueces pueden en algunos casos tener criterios particulares. Yo recuerdo que al iniciar mi vida profesional, estoy hablando de más de 20 años atrás, la prueba de ADN, por ejemplo, podía ser, se dudaba de la efectividad de esta prueba, y tuvo que pasar todo este tiempo para que hoy día la prueba de ADN sea indubitable. Nadie duda de su efectividad si es que es técnicamente llevada de acuerdo a parámetros científicos. Lo mismo ocurre con la prueba poligráfica. La prueba poligráfica está poco a poco ganando su aceptación científica plena en los espacios de psicología forense. Entonces, eso es lo que estamos tratando de lograr, que ahora, a nivel de un juzgado de paz, en el cual se ve una falta, que es, perdón, un proceso por faltas, porque aquí no hay falta de parte del procesado, que es judicialmente y en el campo de las penas aplicables muy pequeña, que no tenga ninguna posibilidad de condenar a un inocente.
Claro, de eso se trata precisamente, ¿no? Porque cualquier persona, pues, por querer fastidiar a otro, puede hacer una denuncia de esta naturaleza, va al médico legista y se hace una prueba precisamente de un golpe que se ha hecho con otra persona, y acusar a alguien inocente, y sin mayor prueba alguna, estos casos pasan a un juicio, que es precisamente lo que acá nos sorprende, ¿no? Si es que no existía ningún nexo entre la prueba que había presentado Flores Aimini y que ligue necesariamente que realmente el señor Parodi se la haya aplicado, efectuado, o lo haya golpeado, ¿por qué es que la jueza lo admite?
Así es. Esta prueba debe ser admitida, y esta prueba debe formar parte de los razonamientos que la juez tenga presentes para el momento de emitir sentencia. Es más, nosotros creemos que la mejor manera de presentar esa prueba sería llamar al propio perito, al poligrafista.
Claro, para que explique bien este cómo ha realizado la prueba.
Barrera, a una ratificación y a un interrogatorio debido. Creemos que la prueba es científicamente tan contundente que puede ser sometida a cualquier tipo de interrogatorio, de consulta, de careo. Aquí estamos hablando solo de cuestiones absolutamente técnicas. Entonces, pero también frente al peligro que usted señala, porque el ciudadano puede ser denunciado y entonces obtener una sentencia en contra Yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, un inocente, siendo inocente de los cargos que se le han planteado, no puede aceptar ni siquiera lo que en el Poder Judicial se denomina una condena benigna. Uh-huh. El señor Sandro Parodi no puede ser condenado ni siquiera a una semana de pena privativa de la libertad suspendida y sin efectos reales. No, eso sería aceptar que cualquiera que intenta defender un derecho ciudadano, como es este derecho a la tranquilidad pública, tenga que ser, pueda ser sancionado y se pueda neutralizar su actividad ciudadana o como dirigente vecinal, en este caso, mediante este tipo de denuncias, que en este caso no tienen ni más prueba o sustento que la de las versiones de los propios familiares que del presunto agraviado, que discrepan aún entre ellas, que discrepan con el propio presunto agraviado, y que discrepan sobre todo con los testimonios de las autoridades que llegaron de inmediato al lugar de los hechos, que son las autoridades del Serenazgo de Barranco, ante el cual no se dijo ni media palabra de respecto a que el señor Sandro Parodi había producido alguna agresión, porque justamente no existía, era falso.
Claro, y dígame, ¿es verdad que la jueza Rabanal Cacho, a pesar que solamente hay como prueba, entre comillas, precisamente la prueba del médico legista, ha adelantado alguna opinión al respecto?
¿Nos ha preocupado algún comentario realizado en alguna diligencia en la cual, ante la actitud del abogado defensor, quien pretendía señalar que aquí las cosas eran muy simples, que era simplemente una prueba, un examen médico legista que demostraba la agresión del señor Flores Aymini, la juez no fue lo suficientemente clara y contundente para negar esta aventurada presunción que levantaba el abogado, y señaló que para ella estaba claro que había habido una agresión porque tenía un certificado médico legista a la mano. Y el certificado médico legista solo prueba y demuestra que el señor Flores Aymini, el presunto agraviado, tenía una lesión en el pómulo cuando llegó al consultorio del médico legista. No prueba de ninguna manera que esa lesión, que además es mínima, ni siquiera es una lesión que lo manda 3 días a atención médica, no, es una lesión de un día nada más, uh-huh, de atención médica y de descanso. Esta lesión, este examen médico legista no demuestra para nada que el señor Parodi pudo producir esa lesión.
Claro, pudo haberlo cualquier otra persona.
O cualquier otro efecto, hasta el haberse afeitado, uh-huh, ¿no es cierto? O el haberse tropezado o lo que sea. Pero aquí lo que está perfectamente claro es que aún aceptando algo que tiene que ser demostrado, o sea que el examen médico legista es indubitable, aún aceptando eso, hay una serie de incongruencias, como por ejemplo que se explique que de parte del presunto agraviado que esto le ha causado una lesión producto de una deficiencia, un defecto o un problema que tiene en la piel, que sin embargo no hay ninguna certificación médica,
no hay prueba,
que indique que hay una lesión agravada que se produce producto de un golpe. Es más, los parientes de él, que son dos personas que estuvieron dentro del domicilio pero que después salieron, señalan versiones distintas sobre lo que ellos llaman la agresión que cometió el señor, presuntamente el señor Sandro Parodi. Uh-huh. Entonces ahí hay una incoherencia absoluta de las versiones, no calza este examen médico legista con la versión que la presunta víctima coloca, y lo que para mí es más importante, si yo sufro una agresión y llega la autoridad, pues yo a la autoridad le digo de inmediato, señor, le he recibido este tipo de agresión. Sin embargo, aquí hubo una actitud despreciativa hacia la autoridad del Serenazgo de Barranco, con esta frase que usted ha resumido bien, uh-huh, que la presunta víctima, el señor Flores, prefería hablar con el dueño del circo y con los payasos. En este caso, ¿con qué dueño del circo pretende hablar? ¿Quiere decir que pretendía arreglar, llegar a un tratamiento directo con la policía? Es decir, no podía poner el hecho en conocimiento de las autoridades que se presentaron en ese momento, sino que él sabía que había alguien que podía mejorar la situación para él en un nivel que no era el serenazgo, y esto era los agentes de segundo orden de la comisaría de Barranco que actuaron y que se demoraron 7 meses en acabar la investigación y que han sido cuestionados, y esto es parte de otro tipo de cuestionamiento a su actuación, ¿cierto?
Claro. Muy bien, doctor Vázquez, muchas gracias por su participación y esperamos que la prueba de poligrafía efectivamente pueda ser admitida para que no solamente sirva para este caso, ¿no?, sino para los múltiples casos que día a día están llegando al Poder Judicial de situaciones tan simples que podrían ser resueltas en un solo día, me imagino, y no que generar toda esa carga que la cual siempre se quejan el Poder Judicial que tiene y que deja de lado precisamente casos muchísimo más graves, importantes, de gente inocente también que en muchas situaciones tiene que estar apresada por largo tiempo siendo inocente, ¿no?
Y que en este caso nos sentemos un precedente nefasto pues para cualquier vecino y dirigente vecinal que intenta proteger un interés público y que acaba denunciado, ¿no es cierto?
Claro, efectivamente. Muchas gracias, doctor Vázquez.
Gracias a usted.
Bueno, ha sido el doctor Vázquez precisamente que nos ha dado más luces acerca del caso que han estado llevando con Parodi, entre Parodi y Flores, sobre lo que han estado presentando precisamente como pruebas en ambos casos, y nos deja ver, ¿no?, también la importancia en este caso de lo que puede ser la prueba poligráfica para futuras situaciones, o ya situaciones presentes que se están manifestando en el Poder Judicial, que demoran largo tiempo en poder ser resueltas y que al final, si es que no existe realmente ninguna prueba tangible y no se puede quedar en el aire, pues algo que determine que algo es sí o no. Y también no es solamente una prueba, como bien lo ha explicado el doctor Vázquez, que es un interrogatorio, o como a veces se ve, ¿no?, en programas que lo han utilizado para hacer show, sino que es todo un proceso científico, no solamente técnico, sino incluso quien realiza esta prueba tiene que ser un especialista para que sepa específicamente qué tipo de preguntas realizar, qué tipo de preguntas hacer a la persona que puedan precisamente calar en la verdad, ¿no? Porque hay el caso pues de que para uno a un hecho determinado puede ser su verdad, es lo que él cree que está bien y no está bien. Entonces, de ahí la habilidad de quien realiza la prueba para poder determinar objetivamente, lo más objetivamente posible, que lo que se está diciendo es cierto o no, lo que se está diciendo ocurrió o no. Básicamente eso. Básicamente, incluso, ¿no?, más allá de decir, me estás diciendo la verdad, porque para esa persona puede ser algo verdadero, si lo que ocurrió aquella vez se dio o no se dio. Así de simple, ¿no? Tenemos también ahora, a continuación, la presencia del doctor Nicanor Barrenechea Fajardo, abogado penalista, quien también está en ese momento interviniendo. Él ha recusado a la jueza Rabanal Cacho por indicios de parcialidad a favor de Flores Aymín. Doctor Barrenechea, buenos días, estamos aquí en Extremos, le damos la bienvenida y muchas gracias por precisamente aceptar esta participación.
Buenas noches, encantado de llamar. ¿En qué la puedo servir, dígame?
Sí, precisamente queremos que nos explique un poco, usted que ha ingresado allá a este caso, el por qué específicamente ha recusado a la jueza Rabanal Cacho sobre el caso entre Sandro Parodi y Flores Aymín.
Bueno, específicamente porque hay una evidente parcialidad por parte de la jueza recusada, por cuanto el día 21 de agosto, el patrocinado presenta un recurso ofreciendo un medio probatorio, en la cual, y al día siguiente, el día 22 de agosto, se lleva a cabo una diligencia de confrontación entre las partes, mi patrocinado y el supuesto agraviado, y sin embargo, no había precluido ninguna etapa probatoria ni investigatoria. Sin embargo, la juez recusada el día 4 de septiembre, a los 6 días hábiles, fuera del plazo que establece el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitió una resolución diciendo textualmente que, habiendo concluido la etapa probatoria e investigatoria, no se admite la prueba de un DVD que se había ofrecido el día 21 de agosto, por cuanto había precluido dicha etapa investigatoria. Y además porque dice, de algo que es una falsedad, de que el juzgado no cuenta con los medios idóneos electrónicos de lectoras en los CPUs, cosa que es absolutamente falso, porque hemos hecho la consulta tanto en la administración del muro de los juzgados de Paz Letrado de Barranco Miraflores como la Corte Superior de Justicia de Lima, quienes nos han confirmado que todos los juzgados, sin excepción alguna, los juzgados de Paz Letrado, cuentan con, los CPUs cuentan con las lectoras de DVDs respectivas. Por eso ese es uno de los motivos por los cuales hemos recusado a la jueza del tercer juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores.
Doctor, ¿y es cierto que al precisamente confrontarla en persona usted a la jueza, esta misma le pidió usted o le sugirió precisamente ser recusada?
Yo, cuando le puse mi punto de vista a la magistrada, ¿no?, me dijo, bueno, doctor, si usted tanto o su patrocinado desconfía de mi parcialidad, pueden presentar ustedes su recusación. Y yo gustosamente me apartaré del proceso y le daré el expediente al juez llamado por ley. Eso me lo he hecho textualmente, ¿no?
Bueno, ahora un poco para que el público entienda claramente, ¿qué significa que ella sea recusada? ¿La sacan simplemente del caso? ¿Es algún tipo de acusación?
No, la recusación es, yo la recuso a usted como juez porque yo dudo de su imparcialidad.
¿Ya?
¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que sea todo en el expediente, creo, digamos, que usted está siendo parcializada con la otra parte. En eso consiste la recusación. Ahora, la jueza tiene dos caminos. Uno, rechazar la recusación, o dos, aceptarla. Veamos, digamos, si es que, como ella me manifestó verbalmente y delante de la doctora Ana Sánchez, que es la especialista legal, me dijo, usted, como usted me interesa, dije, si usted me dice que me puede recusar, yo me parto del proceso. Y yo testigo su propia especialista, la doctora Ana Sánchez. Ahora, esperemos a ver qué decide la jueza, porque entendemos de que no hay una, ¿cómo le puedo decir?, una equivalencia de decisiones en cuanto a la parte agraviada, porque, y la parte de inculpada, porque evidentemente la jueza ya se formó un criterio, ya adelantó una opinión, y dice que su patrocinado, en pocas palabras, de hecho que es culpable. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales estamos recusando a la jueza.
Claro. ¿Qué otras anomalías encontró usted? Precisamente lo que acaba de mencionar, por ejemplo, lo de la opinión que ha adelantado en base a lo que aparentemente son pruebas que no necesariamente nos dicen que Flores Aimini recibió una agresión de Parodi. ¿Qué es, bueno, eso, por ejemplo, es una cosa anómala?
Claro, lógico. Hay una evidente contradicción, porque el señor Parodi, el señor Aimini, a instancias del juzgado que le exige durante 3, 4, 5 meses que presente a sus testigos, ese señor ofrece como testigos a su hermana y a su abuela. Y una de ellas declara que mi patrocinado lo agredió al señor Aimini con un puñete en el ojo, y la otra testigo dice que fue una cachetada. O sea, las dos testigos ofrecidas por la parte supuestamente agraviada dan dos versiones contradictorias, que disienten con lo que ha declarado mi patrocinado. Y nosotros le hemos solicitado a la juez, en virtud del artículo 131 del Código de Procedimientos Penales, solicite, ordene una confrontación. Y es más, esa norma establece que el juez de oficio puede ordenar una defensa de confrontación entre el inculpado y los testigos de la parte agraviada si advierte que hay un punto controvertido. Y esto evidentemente no ha sido adoptado por la juez. Y entonces, otra prueba más de que, digamos, que la jueza no está cumpliendo su labor porque falta de competencia, o en todo caso está parcializada con la parte supuestamente agraviada.
Claro, definitivamente ahí hay una serie de anomalías que implicarían que precisamente pueda ser recusada, ¿no? Sobre todo si es que ella misma lo está pidiendo. Ahora, si es que esto ocurre, el caso pasa a un nuevo juez y el caso tiene que comenzar de nuevo a ser investigado, o van parten desde donde están.
No, la jueza, digamos, acepta la acusación, envía el expediente al juez llamado por ley, que va a ser otro juez del mismo juzgado, del mismo módulo de juzgado de Paz Letrado de Barranco, que tiene 5 juzgados, ¿no? Pero entonces, ya el juzgado de la Corte Superior de Lima, pues, tendrá que decir a cuál de esos jueces va el expediente. Todos continúan con los control del Estado, de los jueces.
¿Quiénes son los que resuelven? ¿Los jueces o los secretarios? Porque vemos que muchas veces los jueces, al parecer, leen los expedientes y cuando se les increpa algún detalle, pues dicen que ha sido el secretario quien lo ha puesto.
Ah, bueno, de acuerdo a la ley orgánica, quien proviene es el secretario y el juez pueblo. Pero ¿qué pasa? El secretario va con 5, 6, 7 expedientes y le muestra la reunión a los jueces, y después lo único que hace es firmar, simplemente analizar y revisar qué es lo que está firmando. Pero eso va a ser una responsabilidad compartida tanto entre el secretario y la jueza. Pero precisamente acá yo pienso que el problema es la gente, la señora magistrada, porque se ha hablado personalmente con ese punto de señor, ¿no?
No quisiera que me hiciera un error. Pero yo no voy a desmayar hasta que el resultado sea a favor del profesional, porque de analizar las pruebas y la realización, inclusive absuelto.
Claro. Ahora, le hago estas preguntas sobre todo para conocimiento del público, que bueno, no necesariamente sabe de cuestiones legales. ¿Se puede una persona que está en un juicio poner como testigos a familiares y estos argumentos son lo suficientemente válidos para poder acusar a alguien, sobre todo en este caso en el cual no existen realmente pruebas tangibles que prueben la culpabilidad del señor Parodi?
La parte agraviada sí tiene derecho a presentar testigos que sean familiares, más no la parte inculpada, salvo de algo, digamos, que un vacío que hay en la ley. Pero como le repito, la parte agraviada, supuestamente, señora Dimini, ¿no?, que según tengo entendido tiene malos antecedentes, tiene todo el derecho a presentar sus testigos culturalmente familiares, no así por parte de la parte inculpada, que es mi patrocinador, señor Parodi, porque si yo presento un testigo familiar de parte de Parodi, la otra parte lo va a tachar y el juez va a aclarar fundada la tacha.
Claro. Ya, entonces eso queda claro, ¿no? Porque acá había un poco de duda y nos preguntábamos por qué uno sí presenta a sus familiares como testigos, mientras que la otra parte que está presentando testigos totalmente objetivos, que no tienen nada que ver, incluso por escrito, declaraciones juradas, como han sido el caso de los miembros de Serenazgo, ¿no?, de la Policía Municipal, estos no han sido pues tomados en cuenta de la misma manera, que se prueba precisamente ahí que no existe ninguna prueba de que haya habido ni siquiera una acusación previa de que hubo una agresión, sino que recién en la comisaría se ha aplicado.
Lógico, pero inclusive uno de los efectivos de Serenazgo declara de que fueron testigos presenciales de que el señor Aymini intentó agredirlo verbalmente, sino intentó con él. No lo ha tomado en cuenta el cuidado, no lo tomamos en cuenta el cuidado para una confrontación que estamos preocupando y esperamos de que la jueza, no ella, porque entendemos que ella tiene de declarar fundada la recusación, que vaya al expediente a otro magistrado competente y ese magistrado competente orienta el proceso como debe ser, ordena que se le confronta.
Aparte de las pruebas que estamos presentando, la
transición
de un
individuo,
otras más,
¿no? La tuya de la cosa de la
Claro. Muchas gracias, doctor Nicanor Barranechea, por su valiosa aporte. Muchas gracias. Y bien, sí, bueno, con ello queda claro pues que hay suficientes indicios para proceder a la recusación, ¿no?, que es lo que se quiere realizar con la jueza. Sandro, volvemos con Sandro precisamente aquí, que es parte en todo este problema que se ha ocasionado por algo tan simple. No, él no ha querido intervenir precisamente por ser parte de este caso. Hemos escuchado abiertamente la opinión de ambos abogados en la labor que están realizando cada uno en un caso que la verdad no debió haber llegado a estas alturas. No deberían ni este caso ni otros tantos de esta naturaleza llegar a un juicio largo y tedioso, sobre todo pues cuando no hay las pruebas que deberían de manifestarse, ¿no?, para llevar a una lógica, ¿no? Sandro, a ver, estamos contigo ahora.
Así es. Y he estado escuchando todo.
Ha sido bastante audaz. Audaz en algo que probablemente debía de ocurrírsele a muchas personas, pero que quizás no lo aplican por el temor precisamente de que no es algo que es muy usado, de cómo puede ser tomado en cuenta. Pero tú sí te atreviste a buscar a las personas indicadas en esta situación para que te realicen la prueba del polígrafo.
Así es.
Porque estás completamente seguro que lo que dices es cierto.
Es cierto, pues, es cierto lo que estoy diciendo. O sea, yo hablo las cosas claras. Entonces, acá la figura es muy clara. En esta situación hay un tema, evidentemente, de abuso, de corrupción descomunal en la Policía Nacional, de corrupción en el Poder Judicial. Y cuando hablo esto, y hablo fuerte y claro, lo digo especialmente también para quienes no tienen voz y solamente deambulan como ánimas en el Poder Judicial, llorando, sufriendo por parte y por culpa de estos bastardos malditos de la Policía Nacional y del Poder Judicial y del Ministerio Público, que por omisión o por acción logran y hacen que personas que no hayan hecho nada, que no hayan cometido delito o falta alguna, sean procesadas y en muchos casos, lamentablemente, sentenciadas. O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde miércoles está la justicia? Y precisamente hay mucha gente que se cuestiona. Por eso en el vitral, precisamente, del Palacio de Justicia, la imagen, pues esta de la justicia, no tiene velo en los ojos, ¿no? Porque dicen, esa es la justicia a lo peruano, ¿no? Entonces, pero son las cosas que precisamente tienen que cambiar. Este sujeto, Flores Aimini, Jonathan Manuel Flores Aimini, del que precisamente por respeto a la audiencia y por mantener la independencia de Frecuencia Primera, no he querido hablar durante todo este tiempo. Efectivamente, es verdad, me amenazó, me insultó y todavía hizo alarde de los, entre comillas, contactos que tiene a través de su tío en el Poder Judicial, contactos corruptos, por supuesto, en el Poder Judicial, y eso lo hizo el mismo día de los hechos, amenazándome, y yo no tengo miedo, se lo dije y lo repito, yo no tengo miedo, no tengo miedo a bravucones, no tengo miedo a bastardos, a malditos, a gente que ensucia la sociedad, como ese, y sí señor, como su familia también, porque su familia ha participado en esto en forma maliciosa, maquiavélica y estratégica. Esa es la cosa, así de sencillo. Entonces acá hay pruebas más que evidentes. Para comenzar, ¿cómo demonios es posible que una sociedad que se diga sociedad de derecho, un sujeto que está en aparente estado intoxicado con droga o con alcohol, aparentemente en el caso de ese sujeto era con droga, ¿cómo es posible que ante el pedido mío como agraviado, porque yo fui como agraviado ante la policía, no se le haga, aunque sea un examen? No digo que se determine inmediatamente que si estaba drogado o no, porque yo tampoco lo podía determinar, pero sí puedo decir que ahí había indicios. Es como una persona que tú le sientes alcohol en la boca, no sabes si se ha comido un caramelo de licor o si realmente se ha dado una borrachera. Entonces hay indicios, porque está medio mareado, porque tú puedes estar hablando incoherencias, puede estar un poco violento, puede tener olor a alcohol. Bueno, hay indicios. Pero los indicios se confirman con una prueba. Y en una sociedad como esta, ya del siglo XXI, pues existen pruebas, es muy fácil hacerlo y simplemente es cuestión de voluntad de la policía.
Dime una cosa, Sandro, tú mencionas que cuando esto ocurrió fue él quien te agredió en realidad, y ¿sí? Serenazgo y la policía municipal fue testigo. Cuando fueron a la comisaría, ¿tú presentaste una denuncia al respecto?
Claro, o sea,
mira, existe una denuncia de agresión.
Pero por supuesto que existe, y escrita. Existe y escrita, sí señor. Existe esa denuncia. Y voy a decir algo más. Cuando llegué a la comisaría, a la Policía Nacional de ese día, yo fui auxiliado por personal de Serenazgo y de la Policía Municipal. Llegué ahí, dentro de la comisaría, la madre de este sujeto, aparentemente drogado, no sé si la madre también lo estaba, pero la madre de este sujeto, ahí, junto con la policía, también me amenazaba, también me insultaba y advertía, pues por supuesto, las cosas que se vendrían después. Lógico, ya lo tenía todo planificado, ya lo tenía todo coordinado. Ahí fue donde, luego de cerca de una hora de escuchar los insultos, amenazas, de seguir recibiendo agresiones físicas y verbales de este sujeto, su enamorada y su madre, en la comisaría. O sea, eso es plus lo que ocurrió en el lugar de los hechos, en el frontis del local de Frecuencia Primera, en Barranco. Plus, eso es adicional. Además de eso, tenía que esperar todo ese tiempo. Y una vez que le digo al hombre este de la policía, bueno, tómeme la declaración, ¿no? Que se le cita para posterior momento. ¿Y por qué? ¿Por qué, pues? ¿Y dónde está? ¿Dónde demonios estaba la gente del Ministerio Público? No, que están recibiendo una denuncia de no sé qué. ¿Y a mí qué me importa? O sea, cada quien tiene su derecho. Y eso ameritaba. Ameritaba, sí, señor. Ameritaba que esté el Ministerio Público. Por eso, pues, digo que cuando no es el Ministerio Público, no se admite. Tiene que estar ahí. Exijamos eso, exijamos eso. ¿Y dónde estaba el comisario? Que en otras ocasiones no se había atendido con mucha celeridad y con mucha cordialidad. ¿Dónde estaba? Pues no estaba. A los pocos días simplemente fue destituido al finalizar el año 2010. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La denuncia se presentó después. Después. Así fue. Y ese día fue un día domingo, día en que se grabó también Extremos. Ese día hicimos el especial de Navidad, inclusive, si lo recuerdo.
Lo que me quieres decir entonces es que la denuncia de Flores Aymini fue posterior y fue admitida, sin embargo, antes.
Mira, la denuncia de este hombre, ese día ambos expresamos verbalmente al policía este Natividad,
ya,
así se pedía, lo que ocurrió ese día.
Ya, y en ese momento él también dijo que tú le habías agredido, o sea, los dos decían que
él también, así es. Él también inventó ahí, con la asesoría de su enamorada, una tal Ernestina Delgado, inventó ese ardid. Él, ahí es donde él también dijo. Entonces yo le digo al policía, oiga, pero ¿por qué no lo llama usted, no? Véale, haga el examen toxicológico. Y el policía se negó rotundamente a hacerlo. Es más, dijo, más bien yo creo que el que está drogado es usted, joder. Mira, todos quienes me conocen en todo ámbito saben muy bien que si bien puedo tener varios vicios o defectos, lo que sí no me puedo dar el orgullo en toda mi vida de decir es que jamás he probado alcohol, jamás he probado tabaco, jamás he probado drogas, porque no se me pega la reverenda gana. Por esa razón no lo hago. Entonces, a mí que se me acuse de estar drogado o cosas, que es lo que este sinvergüenza, no sé con qué tipo de criterio, ¿no? Este supuesto policía, porque, o sea, yo pongo en duda su calidad de policía, de este sujeto, puede atreverse a decir que mi persona haya estado drogada. ¿Cómo puede atreverse ese hombre? Cuando en realidad quien lo estaba era este sujeto, aunque sea por supuesto a pedido de parte para sacar las dudas, le hubiera dado un examen toxicológico y asunto arreglado, pero no se lo pidió. Entonces, y de ahí, por supuesto, joder, es muy fácil. Y que su misma enamorada, que parecía que era la ideóloga de este asunto, la creadora de todo este ardid, porque era la que le metía las ideas a este sujeto, de ahí le da a ella misma un golpecito. Y ya, listo, se acabó, fin del asunto, se va al médico legista, paga la tasa que tiene que pagar ahí, y quién sabe si algo más, y asunto arreglado.
O sea, en pocas palabras, lo que podemos decir es que te faltó a ti ir también al médico legista.
Es que no tenía por qué ir, porque eran unos golpes mínimos.
Pero él ha ido por una cachetadita.
Él ha ido por una cachetada que nunca existió. Él ha ido por nada. Pudo haber dicho no solamente que era una cachetada, pudo haber dicho que era una patada en los testículos, pudo haber dicho que le di un golpe en la cabeza, en el cráneo, pudo haber dicho algo mucho más elaborado. Pudo haber dicho algo mucho más elaborado.
O sea, lo que pasa es que simplemente ni se te ocurrió que esto iba a llegar a más.
Pero por supuesto. O sea, y además que yo no tengo ganas. Mira, yo quiero mucho la Navidad, me gusta mucho. Entonces, yo no puedo pelearme con nadie antes de Navidad. Me molesta, me mortifica, me incomoda tener problemas antes de Navidad. Me malogra. Entonces, ese día, y además que yo tenía un problema, dos problemas personales muy críticos aquel día, muy críticos, que no quería hacerme problemas con nadie, estaba deprimido ese día, y encima viene este sujeto a venir a hacerme problemas. Yo no respondí nada porque estaba deprimido, ese era el asunto. ¿Por qué razones? Eso es simplemente competencia mía, no tengo por qué decirlo ni estar pregonándolo al público, punto. Simplemente esa es la situación, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué me encuentro acá? Con una policía prácticamente delincuencial, donde no se puede hacer una denuncia y donde se va en contra del Estado de Derecho, se va en contra de los ciudadanos, donde quizá por un par de centavos puedan atreverse a realizar semejante monstruosidad, monstruosidad, sí, señoras y señores, monstruosidad de crear una denuncia, de hacer lo que se llama voltear la tortilla y simplemente después alguien diga, bueno, pues si estamos en Perú así es. No, joder, no, 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 pues, no es que estamos en Perú. En Perú estamos y las cosas tienen que ser como la ley manda. Así es, y los ciudadanos que estamos en derecho tenemos que ser fieles, fieles cumplidores de eso y fieles observadores de eso. Y precisamente yo como fiscal de la Junta de Vecinos de Barranco, como dirigente vecinal elegido por los vecinos, obviamente tengo que salvaguardar eso. Así es de sencillo.
Bueno, Sandro, esperamos pues que la gestión que van a realizar ambos abogados que están viendo ahora tu caso y que lo están viendo no solamente por ti, ¿no?, sino para crear un precedente legal de que casos como estos no deben de estar dándose continuamente, pues, ¿no?, en el Poder Judicial, y de demostrar también pruebas innovativas que demuestren claramente la veracidad de lo que estás diciendo.
Tengo algo más que decir. Yo me siento muy, muy asqueado e incómodo con la actuación en el Poder Judicial, en este juzgado de paz de Barranco Miraflores, donde ya anteriormente, sí señor, ya anteriormente estuve en 2008 denunciando a la hermana de ese señor, que en acto malévolo, en acto casi satánico, esta mujer con mi padre enfermo, grave, con oxígeno, muriéndose, por Dios, muriéndose y sin poder moverse en cama clínica, le ponía ruidos molestos de alarma al pie de la casa. Inclusive hay una fotografía del vehículo este y un video donde sale el ruido del carro y al pie de mi domicilio y con mi padre sin poder moverse y teniendo pues que soportar las majaderías de esta gente. Eso es inconcebible. Y encima todavía tiene la raza con un hombre corrupto, asqueroso, corrupto, como fue el gobernador de Barranco en ese entonces, en el año 2008, que todavía alegremente le da garantías en mi contra, sin pruebas, por favor, garantías que por supuesto, con el peso de la ley y con el peso de las evidencias que se presentaron, fueron retiradas de inmediato. Sí, señor, y luego eso pasó al Poder Judicial, en un largo juicio donde la jueza determinó que efectivamente había daño, efectivamente había el ruido, pues, pero que ella estaba en su derecho de hacerlo. ¿Qué es esto, pues? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde uno tiene que estar gastando? ¿Hasta dónde uno tiene que estar soportando esta gente que se aprovecha de las deficiencias de estas autoridades o entidades del Estado que están hechas para poner orden, para servir a los demás? Para servir a los demás, no para aprovecharse. Esa es la cosa. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar? Por eso es que este asunto, este caso, para mí es emblemático. Yo lo vivo, yo lo experimento, no me lo cuentan. Y como tal, cuento y expreso lo que pasa. Tú puedes entender lo que es la humillación de que te preguntes si tienes tatuaje como si en el cuerpo, como si fueras un reo. Por favor. Por favor, ¿dónde estamos? ¿Y eso que lo hayan hecho en el juzgado frente a este sujeto? Hágame el favor. Y luego tener que hacer una confrontación, que párense frente a frente, mírense los ojos. Por favor. O sea, ¿en qué mundo estamos? ¿Qué es esto? Y eso, por supuesto, en un acto improvisado, ridículo, torpe, ¿ya?, de esta mujer que funge de secretaria de este juzgado. Y que sigue ahí, y así como muchos siguen ahí, no saben, improvisan, hacen lo que les da la gana, y siempre, por supuesto, con su estribillo, que es lo único que les atina a decir, sí, pues que es por la carga procesal, o será por la capacidad que tienen, porque si no tienen la capacidad, y si esa carga entre procesal que tienen les es mucho, pues entonces renuncien, pues, ¿no? Váyanse, lárguense. Y dejen el Poder Judicial con gente honesta y que tenga realmente ganas de trabajar y hacer de este país un país mejor. Punto. Eso es todo lo que tengo que decir. Hemos querido comunicarnos con el señor Villantoy Barreda. Lamentablemente no ha respondido nuestras comunicaciones, pese a que dijo que estaba muy interesado en hablar. Pero en fin, hemos querido dejar sentado esta situación y hablar claro y sin miedo. Hablar claro y sin miedo. Y si algo tengo que agradecer a esta señora ¿cómo se llama? Jennifer Flores Aimini, hermana de este sujeto, a la que denuncié, sí señor, denuncié en el año 2008. Y es que gracias a lo que ocurrió a ese incidente, nació Extremos. Sí, ese fue el detonante. Dije, ¿hasta dónde? Hay que hacer algo. Y ahí es, pues, precisamente que nace Extremos.
Bueno, de todo se saca algo positivo.
Ya de lo malo algo bueno sale. Y es un programa, pues, que ya tiene más de 4 años. Y pues, se hizo precisamente para que nunca más volvieran a ocurrir cosas como estas. Y como ahora está ocurriendo, pues, para eso Extremos se pronuncia.
Muchas gracias, Sandra, por haber dado este testimonio y haber expresado lo que estaba ocurriendo, para que escuchen, ¿no?, todo el público, que muchos de ellos también podrían encontrarse en una situación similar y no saben cómo actuar o cómo proceder, porque ya para todos el simple hecho de entrar en un litigio es algo molesto, tedioso, te quita tiempo en todo el sentido de la palabra. Pero peor aún cuando eres la parte acusada injustamente, ¿no? Y tenemos, pues, jueces que de pronto expresan frases como que por ser simplemente un juicio menor o una cuestión de falta, no debiera ser tomado con tanta importancia, cuando no es así, ¿no? O sea, nadie tiene por qué aceptar ser culpable de algo que no ha hecho. Así sea una cuestión sencilla.
El doctor Barrenechea, a quien escuché y también agradezco su participación, al igual que el doctor Vázquez, se quedó corto y no dijo algo. Creo que se le olvidó o no lo dijo. Pero esa jueza Rabanal Cacho también dijo algo hace poco. Esto ha sido el viernes. Dijo, ¿qué tanto problema, pues, de polígrafo, de tanta cosa? Pero si solamente se les está acusando por faltas, ¿no? Pero una cosa tan sencilla, ni que tuvieran que poner un juez ad hoc. No, ¿qué tanto problema hacen ustedes por algo tan tan elemental, tan básico?
El problema es que nadie puede ser acusado y sentenciado por algo que no ha hecho, así de simple, ¿no? Porque eso además crea precedente. Mañana más tarde puedes encontrarte en otra situación realmente mucho más grave, que Dios no quiera, ¿no? Pero algo puede ocurrir.
Si hubiera sido tan elemental y tan básico, hubiera decretado el comienzo, no al lugar y se acabó.
Claro, y aunque parezca mentira, esas cuestiones tan simples o elementales de pronto salen a la luz y dicen, pero mira, acá hay un antecedente. Esta persona es agresiva, por decirlo así, ¿no?
Barrar su nombre así, claro. Así,
y nada de que ya apúrese, que hable rapidito, que no, que solamente 5 minutos, 3 minutos. No, señor. Uno tiene que tener el tiempo necesario y que la ley manda para poder hablar. Porque así como a uno lo han perjudicado, uno tiene también el derecho de hablar claro y completo las cosas. Completo las cosas. Así es. Regresamos. Esto es Extremos, episodio 210 en Sol Frecuencia Primera. Hemos estado... abrimos el programa con Alex Ubago, me parece, sí. Dame tu aire. Un estreno que ya, por supuesto, de inmediato se fue la canción estrella de la semana en Sol Frecuencia Primera. Y ahora que viene Thalía Sodi, y esta canción se llama Estoy Enamorada, cantando con Pedro Capo. Volvemos.
De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío.
Y en un acorde dulce de guitar hacia locuras en tu sentimiento y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento.
Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y
ganas de amarte. Con tu vida,
que si naufrago me quedé en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para
Sol, verte. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia estoy primera.
Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada para que tengamos sueños de la nada.
Estoy enamorado
y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte.
Estoy enamorada
y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien. Amarte.
No vas a hablar.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 210. En Sol, frecuencia primera. Y bueno, todavía estamos recuperándonos de lo que fue anteayer, las celebraciones por el... ¿cuánto? 36 aniversario de Sol, frecuencia primera, RTVN. Y por cierto, el 15 de septiembre fue el cumpleaños de Ginny Hoffman.
Oh, cierto.
Ginny Hoffman, nuestra amiga espiritual acá de Frecuencia Primera. Gran amiga Ginny Hoffman, que por supuesto nos ayudó muchísimo en la década de los 80s. Acá Frecuencia Primera. Consejera espiritual también. Tiene su faceta. Esta Ginny cumple un año más. ¿Cuánto? 50. Perdón.
Felizmente casada.
¿Ah?
Tampoco se ha casado.
Segundo compromiso ya, ¿eh? Su segundo compromiso. Segundo compromiso de Ginny Hoffman. Pero bueno, ya cumple años nuevamente el 15 de septiembre. Recuerdo los famosos 15-15 de Ginny allá por 1986. Pero bueno, tenemos ya algunas imágenes de lo que fue el aniversario de Frecuencia Primera en algunos momentos, pero antes. Resulta que ahora Ana Rosa Liendo ha incursionado en el cine. Así es, así es.
Es un corto.
¿Cómo?
Es un corto.
Bueno, para, pues modesta.
Para internet.
¿Cómo?
Un corto para internet.
Modesta, dice. Y ahí ella es el personaje, la Beoda Negra. Esa es una especie de sátira, me parece, de Los Vengadores, se llamaba la película. ¿Cómo se llamaba?
Los Vengadores de la película.
Avengers, ¿no? Avengers, ellos son de Avengers. ¿No? Bueno, y ahí actúan algunos
la actores. Sinopsis, para que leas primero.
Sí, algunos actores de Al Fondo y Sitio, dice Guerra, Loquique, Quique Colum.
Cobrará... Loquique es el personaje, interpretado por Quique Colum.
Claro, pues que cobrará venganza tras haber sido expulsado de la despedida de soltero de su hermano Thorpe, Junior Silva, quien al lado de Iron Monse, Eric Helera, Capitán Mamérica, Joaquín Escobar, la Beoda Negra, Ana Rosa Liendo aquí presente, Sebastián Lazarte y Cholo Fury.
Ellos son Jolcitos.
Sí, Jorge Bob León formarán un equipo de ebrios, superhéroes, que luchará contra el recoroso villano. Esto es una producción de Kikios Film, escrita y dirigida por él mismo. Muy bien. Esto ha sido ya presentado en internet y vamos a presentarlo a continuación. Tenemos ya el audio, sí, ya tenemos. Adelante.
Los créditos respectivos. Los
Dulciría Cupcakes, no sé qué cosa ha hecho Dulciría Cupcakes.
No te preocupes, papá. Yo animo siempre despedidas de soltero. A ver, pues pasa.
Ahí está Ana Rosa, con traje.
La despedida de soltero de Torpe.
Hola, vengo a la despedida de mi hermano.
No queremos llorones.
¿Qué es esto? Hay unas escenas candentes de Ana Rosa.
Los que van a llorar ahora son ustedes.
Arrancando.
Si estos cholos pueden, nosotros también.
Y ya han hecho otras producciones, Kike Spin, ¿verdad?
Sí, ajá, ahí las presenta también.
Un resumen de ellas.
Doctor Chilombana, necesitamos que venga con nosotros.
Los superhéroes preparándose.
Ahí salen los personajes. Los Avengers.
Hay que sacarle la chochoca a ese Loquique. Por la fuerza de todos los Apus, nosotros lo venceremos.
Y salen del ascensor los personajes. Un ascensor futurista, aparentemente. Y hay una señora, otro personaje, una viejita. Otro personaje.
Lo que hizo ejército.
Este tono se hará, sí o sí.
Tengo un ejército.
Nosotros tenemos un fusil.
Son más que nosotros, director Fury. ¿Qué vamos a hacer?
¡Cojudo! ¡Yo me quito!
y los monstruos de Loki que eran enanitos en realidad.
Muchachos, ahí les llevo la fiesta.
Niños y niñas, con ustedes, Mia Vergues.
Y están en una fiesta infantil.
Sí, es como perdieron, se dedicaron a animar fiestas infantiles.
Son de piñata. Cuéntame, Ana Rosa, ¿cómo fue de estas grabaciones? Y sé que has estado varias semanas haciendo este rodaje.
Sí, nos reunimos varias veces porque, bueno, a veces los horarios no siempre pues podíamos juntarnos todos, ¿no? Uh-huh. Teníamos diferentes horarios y teníamos que acomodarnos. Generalmente pues era los fines de semana y largas horas de grabación. Para poder realizar este corto.
¿Qué pasó? ¿De qué te acuerdas?
Que me acuerdo de las cosas que hacíamos.
¿Qué hacían? Cuéntame.
Era muy gracioso, por ejemplo, la escena del ascensor. Obviamente, pues, la viejita no sabía ni que estaba saliendo en un corto. Como teníamos que subir al ascensor y ellos nos esperaban abajo, esperando que se abriera la puerta y salieran los personajes.
Yeah.
Cada vez que estábamos bajando, alguien pues quería entrar, ¿no? Al ascensor para bajar y nos veía y se quedaba ahí nomás, ¿no? Pero la viejita entró nomás y pues tuvo que salir en escena.
Muy bien, lo comentamos, acá tenemos algunas escenas de lo que ocurrió en, ¿cómo se llama este sitio? En Estragos.
Karaoke Estragos.
Así es, el karaoke discoteca Estragos, hace algunas horas, en Larcomar. Acá están los chicos de Sol Frecuencia Primera en el Ágape por los 36 años. Acá está Ana Rosa cantando junto con Tania, reportera del programa. A ver, ¿qué otra escena tenemos? Son escenas sin editar. Yo no sabía que Dirceo cantara, ¿eh? Nunca había cantado.
Claro, el programa nunca quiso cantar, se arrochaba.
Sí. Y ahora va a cantar, es increíble, ¿eh? Cómo pasa el tiempo y ahora sí canta. Acá está Dirceo Pereira.
Bueno, ya sabemos por qué no canta.
Bueno. Ese es Dirceu. Y a ver qué otras escenas más tenemos por acá. Vamos a ver. Ah, no, ese es para adultos. Ah, no. Ahí está Joseph mandando saludos. Ahí está mandando un saludo en la misma Estragos.
Al ritmo de un reggaetón.
Sí. Bueno, en fin. De todas maneras, la intención vale por la gente de Estragos. Un local muy, muy bonito, muy agradable. Donde estuvimos precisamente con los chicos
de Frecuencia Primera y celebrando el aniversario de la emisora. Acá está Dilceo mandando saludos y los demás integrantes. José Pereira Carvajal. Bueno, aunque hubo algo de comida también en el Ágape, ¿no? En la celebración del aniversario de Frecuencia Primera. Pero bueno, se voló, y sobre todo para las personas que llegaron tarde. Estuvo Milagritos García también, una de las voces acá de la emisora. Y bueno, estuvo Tania Zavala, reportera acá del programa, Joseph, Carlos, ¿quién más estuvo?
Dirceu,
José Pereira. Y nadie más. Ajá. Físicamente nadie más. Y tú, por supuesto, ¿no? Claro, aparte. Muy bien. ¿Y tienes acá algún material más, Ana Rosa, sobre el lágaro, o ya no hay más?
No, en video no. Son fotos que ya vamos a estar subiendo.
Fotos censuradas. Bueno.
No sé si tú usaste mi cámara para grabar en algún momento. Yo tomé fotos.
Bueno, acá está la foto muy elocuente de José Pereira.
Al estilo de José Pereira.
Oh. Caramba. Bueno, muy bien. Continuamos con el programa Con Extremos, episodio número 210, acá en Sol Frecuencia Primera, en nuestro aniversario. Y bueno, tenemos efectivamente aquí otra denuncia muy crítica. Hace algunas horas hubo un incidente que quien les habla puede reportar al respecto, y precisamente hemos grabado ese incidente con un taxista malicioso. Ese taxista nos amenazó de muerte. Parece que tenía algún tipo de arma. Eso ocurrido en la vía expresa entre los puentes Javier Prado y Canadá. Y por supuesto lo grabamos, con lo cual este hombre optó por simplemente que dejáramos su vehículo. Solamente las últimas partes de este episodio pudieron ser registradas debidamente, y aquí las vamos a presentar para juicio de ustedes, amigos escuchas. Adelante. Este hombre, esa es la última parte, este hombre me amenazó de muerte, me insultó, me agredió, o sea, hizo todo lo que se le pegaba la gana verbalmente, y por supuesto pensaba llegar a más, salvo que por supuesto saqué la cámara y comencé a transmitir. Ahora, estos incidentes son ya cada vez más comunes, entonces lo que me preocupa sobre todo es no saber la estabilidad mental de las personas con las cuales uno trata para servicios públicos, porque en realidad se convierte en un riesgo, en un azar, cuando uno toma un taxi.
Sandro, una pregunta, ¿y cómo así llegaron a eso? Porque aquí ya lo vemos con la última parte, ya
claro, que exaltada. Lo que pasa es que se tomó el taxi para ir a Plaza Manco Cápac, hacer el recojo de la rosa, y de ahí a los estudios de acá de la emisora en San Borja. Ahora, cuando estábamos en camino, él dice que por dónde iba a subir, yo le especifiqué el lugar donde tenía que ser, y comenzó a hacer más preguntas, le dije, no te preocupes, simplemente vas por esa calle, volteas acá, y en ese punto exacto es, punto, no hagas más preguntas. Pero insistía, y cada vez se ponía más procas. Entonces dije, bueno, ya como estás en ese plan, simplemente no me interesa seguir tomando tu servicio, y me bajo y chao. Pero ya estábamos en la vía expresa. Entonces este sujeto, opta por avanzar un poco más en la vía expresa, en un lugar donde yo hubiera tenido que caminar o no me podía salir fácilmente, para querer que yo me baje ahí. Entonces yo le dije, yo no me iba a bajar, no tenía por qué bajarme ahí, sino que me tenía que dejar arriba, que es lo que es correcto. Y ahí es donde comienza a amenazar, a insultar. Además, obviamente le dije, si no me vas a cubrir la carrera completa, que es lo que yo he pedido, entonces no tengo por qué pagarte, menos aún si me estás dejando botado en la vía expresa. Absurdo, ¿por qué? Porque tendría que pagar un vehículo más por la diferencia, y además ir hasta al otro lado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Cuando la falta la está cometiendo él, evidentemente. Además, hay una calidad en el servicio que debe darse, y menos aún tolerar procacidades y faltas de respeto como esta. Entonces, cuando se rompe el respeto entre proveedor y cliente, es pues precisamente cuando ya no puede seguir habiendo un trato. Y es lo normal y es lo correcto. Y obviamente su estipendio está no está garantizado, y no tengo por qué pagarle, cuando en realidad lo que me está causando acá, más que un beneficio, es un perjuicio. Entonces, así es de sencillo. Y ahí es donde viene precisamente el asunto. Y me doy cuenta pues que es una persona afectada mentalmente. Y con una persona afectada mentalmente es obviamente inimputable. Y considerando ya los antecedentes como de este sujeto, Flores Aimini, ya, y sus extrañas movidas en la comisaría de Barranco, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, entonces, y como no confío en el Poder Judicial, y no confío en la policía, y no confío en el Ministerio Público, debido a lo que he experimentado y en lo que veo, y lo que aprecio, y las evidencias contundentes que existen, es que uno tiene que ser mucho más inteligente. Y uno tiene que comenzar a sacarle la vuelta a la situación. Te das cuenta que esta es una persona enferma, y que evidentemente una denuncia contra ese sujeto sería muy difícil que prospere. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Le va a quitar la licencia? Dudoso. ¿Qué va a pasar en todo caso? ¿Me mate? Bueno, si me mate, lo más probable es que me arroje simplemente la vía expresa y quede el asunto, o se cree él mismo un trauma, o él mismo también se mate. Entonces, las posibilidades son muy variadas, y uno tiene que tratar de administrar correctamente la situación para tratar de salir favorecido de la mejor manera posible.
De verdad, pareciera que tú tienes que buscar una protección contra el Poder Judicial.
No solo yo, todos.
Necesitamos un SOAT contra el Poder Judicial también.
Y contra la policía también, porque la policía es donde empieza el asunto. O sea, en la policía debe quedar la mayor parte de denuncias que no tienen fundamento. Entonces, y otras sí deben de prosperar. Es así de sencillo el asunto. Entonces, cuando tú pides el auxilio, te encuentras con unos, entre comillas, oficiales o suboficiales de la policía que están haciendo ronda, que no saben simplemente cómo aplicar la ley. Y lo único, hay un recurrente en esos elementos supuestamente de autoridad, el echarle la pelota a otro, decir, bueno, este no es mi problema, que lo vea el Poder Judicial, que este no es mi problema, que lo vea la otra instancia, que lo vean ellos, yo no, otros, yo no quiero, me despego. Tengo mucha carga, mucho trabajo. Pero al final tienen tanto trabajo y hacen todo mal, pues.
Bueno, acá el punto es que creo que va a llegar un momento en que para que puedas ser taxista, debes de estar acreditado para hacerlo y pasar por un examen psicológico, ¿no? Porque en estos momentos, pues, sales a la calle y hay un montón de taxis. Ahora el que menos hace taxi, ¿no? Sé que hay una regulación para que pueda ejercer como taxista, pero a veces pues regulación técnica, ¿no? En cuestión del carro y esas cosas. Pero ¿quién evalúa al taxista? O sea, gente reprimida, resentida, que claro, no taxista... le gusta estar haciendo ese trabajo, pero lo hace porque, qué sé yo, ¿no? Necesita la plata, pero paga para todo el cliente, ¿no? Porque ese es un caso, pues, de muchos que aparecen, ¿no? O sea, simplemente te subes al taxi y a mitad de camino el taxista ya no quiere, está fastidiado y comienza a hacerte la bulla o un loco, pues, ¿no? O peor, que ahora también existen, pues, asaltantes que se hacen pasar por...
Violadores también.
Claro.
Y al final, que ir a la comisaría, perder toda la tarde con gente muchas veces incapaz de registrar una denuncia y perder el tiempo para luego esperar 8 meses, 10 meses, 1 año y que te llame un juez muchas veces incapaz, como ocurrió en un caso que relatamos en el juzgado de Lince San Isidro con otro taxista que hubo otro problema, donde denunciamos, por supuesto, y que ni siquiera sepa hacer una resolución, ni siquiera sepa citar a las partes, no sepa hacer nada. Entonces, y al final, a uno que le hace perder el tiempo, porque uno tiene que gastar en abogado, tiene que gastar en eso, en el otro, y pierdes tiempo en estar viendo esto. Y al final, ¿a qué conduce? A nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es, y en esos casos lo justifico y lo entiendo, que en muchos asentamientos humanos ya no entra, pues, en la idiotez de llamar a la policía, de llamar al Ministerio Público, al Senado. Simplemente hacen justicia con sus propias manos. Y ahí hay personas que las crucifican, las queman vivas, hacen lo que les viene en gana, ¿no? O sea, o las hacen caminar desnudos. Hacen eso. O las quieren quemar vivas. Entonces, ¿por qué hacen eso? Precisamente por fallas en el sistema de autoridad judicial. Fallas en ese proceso. Hace poco estaba en la UDECMA y veía el caso de una pobre mujer que se quejaba que en un juzgado de paz, me parece, letrado en Huaycán, esto es en Ate, le habían humillado, le habían maltratado por su condición de racial, ¿no? Por ser cobriza y por, pues, aparentemente ser una inmigrante, pues, inmigrante de la zona andina, ¿no? Entonces, simplemente le decían, chole mierda, ¿tú qué vas a saber? Le dice, leer un expediente, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres leer? Yo tengo derecho de leer. No tienes por qué leer, tú no, nada, ya, lárgate, apestas. Entonces, el secretario judicial lo trataba así, y ella vino a ejercer su derecho y quejarse ahí ante la UDECMA, ¿no? Entonces, y estaba en toda su razón. Estaba en toda su razón de hacerlo, y estos empleados de UDECMA en llamar y también llamar la atención a estos empleados, ¿no? Que por qué tienen que tomar esas acciones. Y era, me parece, en ese caso de la señora, por un juicio de alimentos. O sea, esas son las cosas que hieren y molestan e irritan dentro de la sociedad, pero entendamos, no todos piensan de esa manera. Todavía existimos personas que no pensamos así. Y somos precisamente esas personas las que debemos tomar el poder, actuar y ordenar y administrar bien la sociedad para curar estos males que tiene la sociedad. No es fácil, es muy difícil. Pero empecemos por algo. ¿Y cómo se empieza? No se empieza necesariamente teniendo un cargo público o político. Eso no, así no es. Se empieza actuando uno mismo con lo que puede, como usuario, como afectado de esos servicios, uno mismo exigir y persuadir a estas personas para que cambien su actitud. Sí, señor, esa es la forma. Ellos ya están ahí en esa posición, de alguna manera entraron, y ahora, una vez que entraron, hay que hacer que operen y funcionen como debe de ser, porque el ser humano puede cambiar su mentalidad. Muy bien, Ana Rosa Muda Mutis ya acabó, dice.
Sí.
Padres de joven accidentado negaron que hayan lanzado insultos racistas a periodistas de televisión. Familiares de Alejandro Ferreiros de la Borda, que conducía el vehículo, afirmaron que los jóvenes agresores son amigos de la pareja. Los padres de Alejandro Ferreiros de la Borda, el joven de 19 años, que el sábado pasado protagonizó un accidente en San Isidro, negaron que su hijo sea amigo de los adolescentes que profirieron insultos racistas en contra de un periodista de televisión que cubría el accidente. Ambos manifestaron que los jóvenes que aparecen en este video que hemos presentado la semana pasada son compañeros de colegio y amigos de la enamorada de su hijo. Bueno, en fin. Una adolescente de 15 años que también resultó con algunas lesiones. Pero vaya, hombrecito, esto dice que ¿qué le ven las chicas a estos patas hoy, por favor? No conocen a Sandro Parodi. Oh, joder. Mi hijo fue a recoger a la chica de una fiesta luego del accidente y todavía me así habla el chivo oeste. Llegaron algunas personas, amigos de la chica, no son amigos de mi hijo, él tiene 20 años, dijo su madre en un video difundido en 90 segundos. En tanto, Guillermo Ferreiros Moncaleano negó que su hijo tenga vínculo alguno con los jóvenes que atacaron a los periodistas, según informó. El dosaje etílico practicado Alejandro Ferreiros de la Borda dio negativo. Entonces, ¿por qué ocurrió el accidente? Bueno, vamos a ver aquí la nota en extremos.
Agresiones cobardes e insultos racistas que causan indignación y rechazo.
Mira tu filtro, bro, me llega al p*** tu filtro, me llega al p*** tu cámara, me llega al p*** tu jato cholo.
La reacción de este grupo de...
Bueno, vamos a poner la nota en unos instantes, pero también está la declaración de los padres, del padre precisamente, del muchacho este que conducía el vehículo siniestrado. Pero hasta ahora, a pesar que ha habido convocatorias en Facebook, en redes sociales, para identificar a estos niños, estos hombrecitos, sobre por qué han estado haciendo eso, y por supuesto no hay denuncia todavía, parece que esto va a quedar en el olvido y en el archivo, y seguramente se van a gloriar de lo que hicieron. En fin, vamos ahora sí con la nota.
Están adaptados, ha causado revuelo en las redes sociales, en donde a través de burlas y debates se han condenado sus acciones. La madrugada del domingo, Alejandro Ferreiros de la Borda, de 19 años, tuvo un aparatoso accidente de tránsito cuando salía de una fiesta en San Isidro.
Vamos a ver qué pasa porque se escucha mal esto.
La madrugada del domingo, Alejandro Ferreiros de la Borda, de 19 años.
Vamos a ponerlo nuevamente, eso es Extremos, episodio número 210, en Sol Frecuencia Primera, en nuestro 36 aniversario. Continuamos, tenemos ya la nota, por favor, adelante.
Agresiones cobardes e insultos racistas que causan indignación y rechazo.
Mira tu filtro, brother. Me llega al p*** tu filtro, me llega al p*** tu cámara, me llega al p*** tu jato cholo de p***.
La reacción de este grupo de desadaptados ha causado revuelo en las redes sociales, en donde a través de burlas y debates se han condenado sus acciones. La madrugada del domingo, Alejandro Ferreiros de la Borda, de 19 años, tuvo un aparatoso accidente de tránsito cuando salía de una fiesta en San Isidro. Bomberos y periodistas llegaron al lugar de los hechos. Es ahí cuando un grupo de jóvenes insultó a nuestros compañeros de América Noticias, Ricardo Reina y Jorge Cáceres, quienes cumplían su trabajo.
Como un sticker en el carro, bro.
Paso, tranquilo.
O sacan la cama, no te dejo pegado a la ambulancia, bro.
No satisfechos con lanzar risuras, uno de ellos atentó contra la cámara, arrancándole el protector del lente.
Ah, te voy a reventar la cámara, bro. Mira, mira tu filtro, bro. Me llega el p*** tu filtro, me llega el p*** tu cámara, me llega el p*** tu jato cholo de mierda.
El padre de Ferreiros dijo que su hijo no tiene ningún vínculo con el grupo que atacó a los periodistas.
No, no son amigos de mi hijo. Estos chicos les han pasado la voz del incidente.
Ferreiros dio negativo en el dosaje etílico. Él y su acompañante han sido dados de alta. El cobarde ataque ha despertado rechazo. En redes sociales les han colocado diversos apelativos y hay quienes se han animado a revelar sus nombres. Bromas y reacciones aparte, lo cierto es que nada justifica sus palabras.
Bueno, ¿cómo lo ves?
Es increíble, ¿no? Porque en otros países, por decir esa frase, en ese instante nada más el policía se lo llevaba preso.
Detenido al menos.
Detenido claro. Al menos, ¿no?
Hasta que lleguen sus familiares.
Claro, ¿no? Y la sanción correspondiente.
En Estados Unidos decir negro, creo que.
Claro, ya. O sea.
Negro.
Adentro, ¿no?
O hacer alguna acción que pueda significar una intención de discriminación, de racismo, básicamente. Implica una sanción inmediata, claro, por parte de la policía.
Claro, pero ahora, poniéndome un poco de abogado, así, si vemos...
Abogado del diablo.
Sí, llama. Claro, abogado del diablo. Solo una, creo que los insultos racistas, si bien todos han atacado a los periodistas, uno solo ha sido el que le ha lanzado insultos racistas. O sea,
no, había como dos o tres.
Claro, hay dos o tres, pero hay uno que es el que se ha puesto pico.
Claro.
Okay. Que le sacó el tapasol, ¿no? De la cara. Ajá.
No, la actitud, ¿no? Pero básicamente, o sea, lo que digo, ¿no? Porque precisamente la otra vez me comentaban un caso en otro país, ¿no? Como para poner un ejemplo de cómo actúa la ley en otros países frente a estos casos. En que un joven, latino sí, pero que había vivido en Estados Unidos desde niño y había crecido y era ciudadano norteamericano, estaba caminando por una calle donde suelen pasar, dicen, unos camioneros que levantan latinos para ir a trabajar a recoger unas cosas, como decir, pues, ¿no? Cuando siembran algo vas a recoger la cosecha.
Claro.
Así, ¿no?
Ya.
¿Ya? Y ese trabajo no es legal, es por lo bajo, porque hay una forma en que esta gente se apunta y legalmente va a hacer esos trabajos, no, pero camiones a recoger. Este hombre del camión lo ve y como le ve rasgos latinos, le dice, ¿no? Oye, ¿no quieres ir a trabajar a tal sitio? Te pago tanto. Y él no le hacía caso. Y se bajó, oye, vamos a trabajar, que saca el otro. Entonces este chico llamó inmediatamente a un policía y le dijo, ¿no? O sea, me está discriminando por mi condición de latino, me quiere llevar a trabajar. O sea, simplemente por ese hecho el policía sancionó, lo detuvo al hombre este, que además encima lo detuvo porque estaba cometiendo una ilegalidad al llevar gente por lo bajo a un trabajo, ¿no? Que no era legal. ¿Ya? Sino que el policía desapareció inmediatamente y él como ciudadano tenía todo el derecho, porque ya es ciudadano norteamericano además, de denunciarlo porque lo estaba tratando en forma discriminatoria. O sea, por ser latino yo tengo que ir a trabajar ahí.
Claro.
O sea, era una cuestión así, la idea nada más, ¿no? Pero eso ya implicaba una sanción. Entonces imagínate si lo hubiera insultado, ¿no? O sea, si lo hubiera hecho, lo llevan pues ya detenido inmediatamente, ¿no? Al hombre, ¿no?
Acá hay mucho de parte de, como dije, de estas autoridades. De, bueno, decirles autoridades también a mí me cuesta, pero bueno, de esta gente que tiene, a la que se le ha dado cierto nivel de autoridad, de decir, bueno, pues, pero ya déjalo así nomás, ahí nomás, ¿y para qué tanta cosa? No, déjalo así.
Sí, pues hay esa tendencia.
O que lo vean otros, ¿no? Ay, qué problema. Así no es. O sea, no entienden el nivel de responsabilidad que tienen para con el país, no lo comprenden. Eso solamente se escucha en la televisión de parte de sus altos mandos o cuando hacen discursos. Pero eso, sí, señores, tiene que estar presente ahí en el hecho, en actos, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Y sobre todo entender que son sus propios compatriotas a los que están tratando de esa manera. Y casos así en la comisaría se ven frecuentemente, se ven a diario.
Y que podemos ser cualquiera de nosotros que estemos ahí.
Y por eso es que estamos hablando esto, acá al aire en el programa. Muy bien, continuamos con Extremos. Vamos a regresar en unos momentos en el programa. Tenemos acá algo realmente indignante, lo cual presentaremos a la vuelta en el programa. Sendero Luminoso había preparado una serie de videos con show de títeres para concientizar sobre su filosofía Pensamiento Gonzalo. Títeres para niños, sí, señoras y señores, para niños, y también obras de teatro y de danza. Con esto vamos a regresar en Extremos. Antes, nadie quiso los calzoncillos con Pichi de Elvis Presley. Así es, sí, ahí estaban con Pichi, efectivamente. La prenda interior del legendario cantante Elvis Presley fue subastada, pero no encontró comprador. En cambio, la Biblia que le pertenecía se vendió en $94,000. Los calzoncillos manchados con Pichi de Elvis Presley, la pieza más extraña de la subasta, no fue comprada por nadie, aunque el ejemplar de la Biblia del músico, regalada por sus tíos Bester y Kletz en su primera Navidad de Graceland en 1957, cuando tenía 22 años, fue vendida a $94,000. La prenda interior fue usada supuestamente por el cantante debajo de su famoso traje blanco en un concierto en 1977, el mismo año que murió. Pero a pesar del gran fanatismo que despierta el ídolo del rock,
nadie se animó a comprar estos calzoncillos con Pichi.
¿Por qué te manchó de Pichi?
Bueno, pregúntale a Pene.
No, ya es tu cosecha, Santa.
No, 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 fíjate, acá está.
Está la mancha. Tú estás reduciendo. Está la mancha. Pero dice, la mancha, pero dice.
No,
dice
arriba, ahí. sube. Pichi.
De calzoncillos con Pichi.
Pues. Bueno, entonces debo sentirme aliviada de que aún en el mundo no haya gente que gaste su
plata. Semen, no creo, ¿no? No, no. Salvo que haya estado, se haya pintado el pene de amarillo, ¿no?
Ya fue, ya
hacemos. Sí, sí.
O lo haya pintado, pero parece que ha sido algo, un tipo de vapor o emanación líquida interior que ha aflorado a través de la prenda, ¿no? Eso, ¿no? Pero bueno, ¿quién va a querer usar o tener esa ropa interior, ¿no?
¿Quién puede ser?
Pero está en un cuadro, además, ¿no? O sea, no es para usarla, ¿no?
Bueno. Te vas a colgar tu cuadro y el calumnio.
Una vez también habían subastado una ropa interior con heces.
¡Ah, qué asco!
Con residuos fecales.
Ya. Ah, música. Bueno.
Ya yo dije que.
Bueno, bien, volvemos. Esto es Extremos, episodio número 210. En Solo Frecuencia.
Yo leí primera. Otra cosa.
Viene ahora Alexia con Ulalala. Volvemos. Ya está, todavía. Ahora sí. Volvemos en Extremos.
All the people all around the world. Ooh la 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 la. Oh yeah.
Ooh la la la. I love you, baby. Ooh la 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 la. Love me tonight.
The type of guy that could be over-possessive. Giving all that I can give. Best wishes on how we live. Just us two. Is it really true? Love me tonight until the skies turn blue. Tonight is the night, so tell me what you wanna do.
I never wanted.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre celebramos nuestro 36 aniversario.
Únete a la celebración en la señal de la nueva era. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Y llegamos. Sol, Frecuencia Primera, cumplirá este 17 de septiembre 36 años.
Compartiendo con ustedes el sueño de hacer radio con energía. Un medio que sienta contigo y te acompañe de verdad.
Sol, Frecuencia Primera, nació en 1976 para soñar y aprender jugando.
En los 80s para integrarnos, para amar y para la eterna búsqueda de la belleza.
En los 90s, para que nuestra voz y nuestros pensamientos sean escuchados en el aire.
En los 2000, para llegar vía internet a donde nadie había llegado antes, más allá de los sentidos.
Y en la primera década del siglo XXI, quedándose con ustedes para siempre, a donde quiera que vayan con la señal de la nueva era.
Únete a la celebración.
En la señal de la nueva era.
Este es un mensaje especialmente creado para usted.
Al aire.
One, two, three.
Al aire.
Frecuencia Primera.
La señal de la nueva era.
Tú estás con la primera.
Donde la emoción de la radio está.
Frecuencia Primera.
¿Sabes? Me siento muy contenta cuando me permites complacer tus fantasías.
¿Qué me vas a hacer? ¿Es acaso lo mismo que yo a ti?
¿Qué le vas a quedar a mi fantasía romántica?
Diego, estamos en la puerta.
Soy la voz que acaricia.
Soy el doctor Friadulencia.
Y mi música.
A los sobrinos, mis pequeños y lindos sobrinos que están despertándose, un abrazo grande en este día. Que lo pases muy bonito.
Enigma. El universo que habitamos es una fantasía permanente y abrumadora.
Yo siempre digo, ¿por qué vivirnos con los brazos cruzados si el hombre más grande del mundo murió con los brazos abiertos?
Solo sé que las estrellas algún día bajarán.
Unicar es poner la educación al alcance de las grandes mayorías.
Esto es emoción en el ciberespacio.
Sean bienvenidos a este su programa favorito, Cocinando con Mamá.
Más allá de lo esperado.
Compartimos tus ilusiones eternas.
Todas esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación.
Pues el panorama que se plegó ante mis ojos era sencillamente maravilloso.
¡Hero! Con la conducción del doctor Artidoro Cáceres Velázquez.
Comentábamos que la sexualidad debe ofrecerse al público seriamente pero divertidamente.
Estamos dirigiéndonos hacia, digamos, hacia el este de la zona de Salinas. ¿Puede hacer o no un tipo de contacto con estos seres de otro planeta o seres extraterrestres, ¿no?
Bravo por la música.
Me parece algo muy interesante que se ha podido ver el cometa Halley en esos instantes aquí en Somapam.
Solo moriremos el día en que ustedes se olviden de nosotros. Ese será el día en que realmente acabe todo esto.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Y ahora qué sigue?
Y ahora, por supuesto, sigue Juanita para la suegra.
Se acabó.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos. Y Ana Rosa no me ha dicho qué le parece el este spot de promoción largo. Hay un largo y un corto del aniversario de Frecuencia.
Claro que ya te he dicho, si me lo has mostrado.
Ah, no, acá al aire no, me has comentado.
Ah, bueno, acá al aire me parece, pues...
De eso estoy hablando.
Me parece bonito, me parece nostálgico, porque bueno, uno que reconoce algunas voces, ¿no? O sea, hay voces antes que yo aparezca, hay voces después, y al escucharlas pues recuerdas el momento en que ocurrieron, ¿no? En que se dieron, porque están sacadas de archivos. Algunas han sido grabadas para la ocasión, otras, la mayoría, por decirlo así, sobre todo todas las últimas, ¿no? Son sacadas de archivos, de momentos que ocurrieron en la historia de Sol Frecuencia Primera, cuando aún era Frecuencia Primera, de quienes intervinieron, de quienes participaron, y te hace recordar pues lo, no solamente la situación, el día, sino incluso el sentimiento, así como cuando escuchas una canción, ¿no? Y te evoca algo, y te evoca nuevamente el sentimiento, también al escuchar la promo del spot de aniversario de esa Frecuencia Primera, pues comienzas a evocar esos momentos y a sentir también dentro de ti el mismo sentimiento o muy similar que sentías en ese instante.
Bueno, acá hay una noticia muy grave: un interno del penal de Lurigancho reparte drogas, según esta nota, y vive además a cuerpo de rey. Se trata, según dice Perú 21, de David Luza Aquino, quien es delegado del pabellón 5, donde hace y deshace, distribuye armas, tortura a otros internos y hasta sale del recinto con permiso del director Tomás Garay. Vamos a ver la nota de este hombre, David Luza Aquino.
Esto es Lurigancho, inmerso en la droga, atrapado en la perdición de la que algunos se aprovechan.
Hacen cola, ¿eh? Y él reparte los quetes.
¿Quién está grabando?
Infiltrado.
Seguro también hizo camarógrafo.
Es increíble cómo reparte la droga este hombre. Como un gran caramelo, hostias.
Ya su cola, dicen, queda su cola,
pues para claro. Que reciba su...
Que respeten los valores, ¿no?
En el pabellón 5 del penal más peligroso del país, casi un centenar de internos aguardan impacientes su turno y esperan en la oscuridad de la noche que la cola avance para recibir los regalos de quien llaman Papá David. El rey del penal de Lurigancho es complaciente con estos ansiosos muchachos, les regala paquetes que contienen droga.
Increíble. No hay autoridad ahí. Vas a estar en internet ahora, le dice.
Que sabiendo eso, se van a grabar. Tan impune eso.
Etiquétame en el Facebook y te comento un poco más.
Sí.
Efectivamente, no se sabe cuándo fueron grabadas estas imágenes. Lo cierto es que muestra la miseria en la que están sumados muchos presos. Quien sonríe alegremente como si regalara caramelos en Navidad es David Luza Aquino, jefe del pabellón 5, delegado general de disciplina del penal del Lurigancho, ex policía, preso desde el año 2006 por traficar armas para la guerrilla de las FARC.
Lo que pasa es que en ese pabellón les gusta jactarse del poderío que tiene el pabellón, ¿no? O sea, viene Luza, viene Guardia, viene, como se dice, la delegatura central del pabellón 5, y dicen, ya compadre, ya, ¿qué quieren hacer? ¿Ya quieren tomar? Ya, te ponen la lata de cerveza. ¿Quieres drogarte? Te da tu droga. Ya, tráeme los fierros, compadre, ya. Y les gusta jactarse de todo lo que tienen, todo el armamento, todo el poderío que tienen.
Un ex interno que hace unas semanas dejó el penal de Lurigancho y cuyo nombre mantendremos en reserva por medidas de seguridad, confirma el poderío de este señor entre los pabellones de la prisión.
Para mí, ¿quién es David Luz? Él es la peor persona que ha podido chapar el pabellón 5 realmente. ¿Por qué? Porque está apadrinado ese señor, está amarrado, está enganchado. Ese señor no lo van a sacar por nada del mundo, porque ese es...
Para tener el poder para repartir droga con una cola de cerca de 50 personas.
Lleva armas. A David Luza, sus influencias no solo le permiten repartir droga en su pabellón, sino también vivir cómodamente y bien comunicado mientras purga su condena.
Dentro de prisión. Una bonita residencia, con cuadros. Bueno, se acabaron de madera. Un gran espejo, un baño de lujo.
Su celda es un lujo, está decorada a su gusto, con televisor DVD y equipo de sonido. En este video sus hijos se distraen con un celular que no sabemos cómo sortió la revisión policial.
Mire, saluda a la cámara, unas palabras.
Todavía se graba.
Oye, malcriado.
Obsesionado por grabar cada uno de sus pasos, Luza fue registrando su propia historia en la cárcel, una biografía visual que incluye varios paseos por los exteriores del recinto penitenciario. Está preso, pero sus influencias le permiten respirar aire fresco junto a dos internos más, Luis Guamaní y Javier Guerrero. El guía en este recorrido fue el director del penal de Lurigancho, el coronel Tomás Garay.
¿Usted se identifica en estos videos?
Sí.
¿Hubo autorización?
No, el director tiene esa facultad, con todas las medidas de seguridad y por situaciones justificables. Nosotros teníamos conocimiento que había un gran malestar de la población penal, que iban a tratar de hacer un motín, de que iban inclusive a tomarme las mallas por la forma como se trataba la visita. Entonces, esta persona, como representante de los 8.500 internos, se sacó a los tres internos como delegados generales que son de la población, y vean cómo se trata, pues, y la preferencia que se le da a la...
Es increíble. ¿Dónde estamos?
Pero qué sinvergüenza, o sea, lo que más me llama la atención es que está grabado, y están grabados, y sabían, ¿no? No es que hubiera un infiltrado que estaba grabando por detrás, sino que saludaban a la cámara, se iban a etiquetar, ¿no?
Dos cosas, o sea, ahí les está diciendo el policía, corrígeme si escuché bien, que les están permitiendo eso porque iba a haber un motín.
¿Qué?
¿Sí?
De eso se trata.
O sea, ¿quién tiene ahí el poder entonces? ¿La policía o los vándalos esos? Punto número uno. O sea, prácticamente ahí la policía está pintada. Y segundo, ese tipo es un tipo peligroso. Ha traficado armas para la FARC. Es evidente que, bueno, no sé, pero por ahí le puede estar llegando la mercancía, ¿no? Entonces deberían tenerlo con más cuidado y con mucha menos, mucho menos lujo que con...
Bueno, es que en realidad no hay ninguna sanción ahí, pues, ¿no? Es una pantalla, una figura, sí. Lo tienes preso, entre comillas, pero adentro más bien está lucrando mejor, ¿no?
Claro.
O sea, ya no tiene que esconderse, ahora sí abiertamente lucra con el tráfico de drogas, de armas, en fin, ¿no? O sea, ya cuando sale va a tener todo lo que quiere, ¿no? Y tiene dinero, sus hijos van, se ven que los chicos están bien vestidos, o sea, él sigue ganando dinero.
Mientras que las autoridades permiten esto, entonces obviamente genera un clima de gran desconfianza.
Claro, ¿no? Porque ahora no, o sea, obvio, pues.
Nadie quiere hacer nada.
¿Quién
nadie
va a acusar a alguien para que lo metan preso? Primero que no, si no los llegan a meter presos, y es un fastidio, si los llegan a meter presos, ¿sabes que salen o viven así, como están ahí, ¿no? Más bien, el que es inocente, el que cae por un delito menor, el que en fin, sí, cayó en una situación de desgracia, y que va preso, qué terrible destino, ¿no? Porque de ahí no sales, pues,
no
como entraste,
¿no?
O sea, es lo peor que puede pasar.
Y los culpables parece que están en un crucero, así, una cosa...
Claro, ¿no? Entonces, obviamente, pues, la gente ya no confía en la ley, en la policía, y vemos, como mencionó Sandro casi al inicio del programa, estos comunidades, acá mismo, en Lima, incluso, que optan, pues, por coger a los delincuentes y hacer justicia por sus propias manos, ya que no hay otra forma de sancionarlo, o sea, que por lo menos uno no justifica una acción violenta, pero el problema es que están llevando a la población a que tomen esa acción violenta, ya que no hay ninguna autoridad que pueda ayudar, que pueda auxiliar de manera efectiva y justa, sobre todo en esas circunstancias. O sea, lo único que queda es que si quieres entrar acá a robar, te tienes a las consecuencias, de acá no sales vivo. O sea, en pocas palabras, ¿no? Es lo que la comunidad, la sociedad está comenzando a querer comunicar, ya que no encuentra, pues, una forma de poder realmente hacer efectiva una sanción contra delincuentes.
Otras cosas increíbles que ocurren en prisión es este video inédito que han presentado la gente del Movadef. Así es, ellos se han grabado en el interior del penal del Urigancho, donde muestran las diferentes marchas que han hecho, no se sabe cuándo, en realidad, marchas en honor a Abimael Guzmán y en general a su movimiento, y también obras de teatro, e inclusive lo más detestable, obras de títeres para niños para concientizar. A pesar de estar en prisión, los integrantes de Sendero Luminoso, que fueron detenidos en los años 80 y 90, nunca renunciaron a la ideología de violencia y muerte que promovió el genocida Abimael Guzmán Reynoso. Un video colgado por un seguidor de Movadef en Argentina muestra cómo operaban un grupo de mujeres senderistas al interior del penal de Canto Grande o Miguel Castro Castro. Una pequeña parte de esas imágenes inéditas de hora y 20 minutos de duración fueron difundidas en un canal extranjero la semana pasada, pero ahora se muestra la integridad de este video, un acto de homenaje al terrorista genocida Abimael Guzmán Reynoso. El video titulado Luminosa Trinchera de Combate muestra la marcha de senderistas por el patio principal del penal Castro, Canto Grande. Por el patio principal todavía. Una actuación de teatro y representación de los crímenes de los terroristas. O sea, hacían recreaciones de cómo volaban torres, cómo mataban, cómo despedazaban a la gente. Eso lo recreaban como una obra de teatro. Pero lo que más llama la atención es una actuación de títeres que las presas terroristas hacían para sus niños. Actuemos con guerra popular y parte por parte, decían las pequeñas muñecas creadas por las subversivas. Y también decían algo más que tomé nota. Por acá lo tengo. Decía, por acá está. Bueno, allá, acá está. Vamos jugando a matar. Así decían, tiro mi bomba y mueres. Y eso estaba dirigido a niños.
En jugando a matar, la vas a llevar a ver el teatro.
No, vamos a ver. Vamos a ver.
Sí,
vamos.
Esa
es la obra de teatro.
¡Yankees! ¡Go, go! ¡Yankees!
cuatro.
El imperialismo y todos los reaccionarios son tigres de papel. Parecen temibles, pero en realidad no son tan poderosos. Sí, el pueblo es realmente poderoso. No debemos tenerles miedo, porque ellos están condenados a morir.
El pueblo no lo quiere, porque oprimen y explotan.
Juego del amor. ¿Cuánto odio hay realmente en esto y impregnar ese odio en los niños para que nazcan y crezcan con odio? Es de lo más detestable. Vamos a seguir apreciando.
Ya sé, no la reímos.
Ya.
Niños, ve, por Dios.
Solo porque ustedes quieren, ¿eh?
¡Ya!
¡Ahora van a ver! ¡Vamos!
¡Ahora tenemos miedo! ¡No!
¡Vamos a atacar por sorpresa!
¡Ya!
¡Vamos a atacar por sorpresa!
Voy a traer mi palo.
La cobardía es su máxima expresión.
¡Ya! ¡Estiro la bomba!
¡Estiro la bomba!
¡Marxismo, leninismo, maoísmo! ¡Sí! ¡Además,
¡Maldita sea! ¿Y por qué carajo son pobres? No soporto tanta estupidez. Parten de una idea equivocada para comenzar. La dictadura, porque no fue realmente una revolución de Mao Zedong en China hace ya muchos años, fue nefasta, fue inhumana en realidad. Hace poco veía un reportaje interesante de gente que vivió la dictadura de Mao Zedong en su momento en China y vivió esa etapa tremenda donde se adoctrinaba, se les hacía perder el corazón a las personas. ¿Sabías que era un tiempo donde las personas jóvenes estaban prohibidas de enamorarse? ¿Sabías?
No.
Una adolescente estaba prohibida de enamorarse, un adolescente también. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué hacían eso? Porque tenían que dedicarse exclusivamente
a trabajar
la tierra, la agricultura. A trabajar la tierra, día y noche, y dormían y se acabó. Dormían, comían y a trabajar. Ahora, ¿qué pasó? Justamente presentaron el caso de una mujer que estuvo en esos campos de agricultura de allá en China, ahora que vive en Estados Unidos, y ha sido autora inclusive de algunos libros. Contaba la historia de Verdecita. Verdecita era una campesina, también adolescente, de 16 años, que a diferencia de todos los demás, parece que en algún momento razonó. Y ese fue su final, precisamente, por haber razonado. Los demás no razonaban. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que había algo, entre comillas, mal con ella? Porque todos los demás simplemente trabajaban el arroz, trabajaban las plantas, se dedicaban a lo que tenían que hacer en forma prácticamente autómata, de día y hasta llegar a noche. Pero ella lo hacía con sonrisa. De un momento a otro comenzó a sonreír, comenzaron a brillarle los ojos, comenzó a sentirse feliz.
Se había enamorado
de otro campesino de ahí, y él de ella. Pero ¿qué pasa? Que eso ya marcaba una conducta diferente al del otro. Entonces, cuando las autoridades de Mao se dieron cuenta de lo que estaba pasando y con quién era el asunto, inmediatamente lo llamaron a los dos. Los llamaron a los dos, y en ese momento es que le dicen precisamente que la torturan precisamente a ella y a él, y a ella le obligan después de mucho tiempo de torturas de lo más siniestras, casi como de la época de la Inquisición, a decir que este hombre en realidad la había violado, que él la había violado. Y esa era la razón. Entonces, y por eso ella no tenía otra salida. Entonces, obviamente, como violador, al haberla ella acusado, lo mataron. Lo mataron a él. Pero ella se sintió muy triste por lo que había ocurrido. Enloqueció y finalmente se suicidó, porque ya no le encontró un sentido a su vida. Ahora, el mismo caso comenzaron a seguirle a otras personas. Ahora, ¿cuál era la metodología? Que trabajen hasta los 35 años. Y al llegar a los 35 años, simplemente el Partido Comunista seleccionaba al azar o por conveniencia de ellos a un hombre y una mujer, y decía: bueno, ustedes han servido muy bien al partido durante 35 años, felicitaciones, muchas gracias. Y así de sencillo es. Y a continuación, ustedes dos son dos buenas personas y se van a unir en sexo. Ya, y felicitaciones. A partir de ahora ustedes van a ser una pareja. Vayan ahí y copulen. Y de regalo les daban, creo, unas florcitas y algunos dulces, unos caramelos. Eso era todo. Y ahí acababa el asunto. Y de ahí tenían que ir a hacer sexo para reproducirse, para tener más gente, más niños, para la revolución.
Mira, la verdad es que yo me sigo sorprendiendo de nosotros mismos como seres humanos, de la capacidad tan grande que tenemos para ser a veces tan despiadados y tan poca cosa, ¿no? Ahora mismo yo hoy leía un testimonio en una nota en el diario que habían hecho a una ex mujer policía que se había autodenominado Gaviota durante su su trabajo. Ella fue parte del equipo de policías que ingresó y encontró a Abimael Guzmán, ¿no? En aquel día, ¿no? Histórico para todos. Y contaba pues cómo había sido su preparación, cómo había trabajado, que ellos mismos no sabían que Abimael Guzmán se encontraba dentro, no lo sabían. Perseguían pues las órdenes y la estrategia tal como se había detallado, incluso a pesar de todo ello lo hacían pues con un profundo amor patriótico. Sabían que estaban tras terroristas y no importaba que simplemente se alimentaran a veces pues con una bolsa de plátano y un pan, ¿no? Y agua o gaseosa, que era lo único que se les daba prácticamente, y arriesgaban su vida, pues tenían muchas veces pues que hacerse pasar por otras personas. Contaba que alguna vez se hizo pasar por una vendedora ambulante porque sabía en lugares donde habían terroristas para hacer seguimiento. Era toda una estrategia que ella misma dice, no sé cómo la hacíamos porque en ese tiempo no habían celulares, tenían que comunicarse entre ellos ahí nada más con señas. Luego de esto, ella, cuando sacaron a Abimael Guzmán, a poco tiempo desarticulan todo el grupo y ella pasa a ser una simple secretaria, ¿no? Actualmente creo que apenas gana 800 soles, ¿no? O sea, y se preguntaba muchas veces por qué se desarticuló todo ese equipo que estaba trabajando para... porque no solamente con coger a Abimael Guzmán se acababa todo, había muchos terroristas que escaparon, mucha gente, y esa es la prueba, la vemos ahora, ¿no? ¿Ya? O gente que había sido detenida, y ahí vemos, pues, ¿no? En ese video, pues, cómo siguen ellos dentro de prisión haciendo lo suyo, ¿no? Y bueno, no me sorprendía todo eso, porque no fue que luego del gobierno de Fujimori con los otros gobiernos fue que se desarticuló ahí mismo, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori. Y leyendo pues los testimonios que habían, lo que decían era que precisamente ellos no sabían que dentro de la casa estaba Abimael, no sabían que iban a capturarlo, porque ya en dos oportunidades anteriores lo habían encontrado y habían avisado al presidente de la República en ese tiempo, Alberto Fujimori, y Alberto Fujimori había detenido la detención. O sea, había hecho pública el asunto, no público en medios, pero sí lo había hecho público. O sea, les había dado la posibilidad de enterarse que iban a ser capturados y se habían escapado.
¿Por qué?
Eso es lo que no se sabe. ¿Por qué? ¿Por qué en dos oportunidades? Y en esta tercera...
Se dice que era porque no era conveniente en ese momento, porque precisamente querían utilizarlo, bueno, ese es el argumento de un sector también de la oposición, era porque no hubiera podido prosperar entonces el tema del autogolpe, que ya lo tenían planificado. Entonces el autogolpe precisamente se justificó como una forma de poder acabar de una vez con el terrorismo.
Probablemente, ¿no? Pero en esta tercera oportunidad simplemente no le dijeron a Alberto Fujimori que habían encontrado a Abimael Guzmán. Lo capturaron y luego lo anunciaron. Luego él se enteró, su reacción fue pues como, qué mala suerte, ¿no? Bueno, tuvo por una presión social del pueblo, ¿no? De lo que había ocurrido, tuvo que anunciarlo, pues como la gran labor que había realizado cuando él no lo sabía, y ascender a Miyashiro y Jiménez, creo que eran, ¿no? O sea, sí. Quienes estaban a cargo de ello, pero al jefe de policía que había ejecutado la acción en sí de poder capturarlo, lo destituyeron, ¿no? Cosa que eso no es público, ¿no? Y mandaron al resto de gente, pues desarticularon todo y mandaron al resto de gente a labores menores, y esta mujer pues finalmente, que prácticamente puso en riesgo su vida, no solamente en ese instante, sino en muchos instantes antes, ¿no? En todo ese trabajo y ese proceso, ahora pues es una mujer que recibe una pensión de 800 soles simplemente, ¿no? Esas preguntas pues quedan en el aire. ¿Por qué ocurren esas cosas? O sea, ¿por qué realmente no se hace algo por luchar contra los terroristas? ¿No? ¿Por qué se dejan las cosas a medias? Que es que, o sea, tú dices eso por el autogolpe, lo cual también es bastante, bastante nefasto. Pues para mí es muy simple, ¿no? Es mantener el terror, mantener todavía a la gente
en el miedo. Bajo el miedo.
Es la forma más eficaz de manipular, ¿no? Ya, o sea, acá no hay ningún héroe, nadie capturó a nadie. O sea, no quienes se conocen como héroes, ¿no? Eso simplemente lo usaron por una estrategia política, para su conveniencia. Es lo que más me indigna de todo ello, ¿no? Entonces veo videos como estos y veo, pues sí, ¿no? O sea, los capturan, los llevan presos, pero en realidad no los sancionan, ni mucho menos, ¿no? O sea, es lo que les conviene sancionar en determinado momento pantalla, ¿ya? Y han dejado que crezcan niños, que nazcan niños sin conocer la verdadera historia de lo que ocurrió en nuestro país, que ahora pues dan, se forman grupos y partidos y son los que forman parte, claro, del MOADEF.
Pero esos niños no eran hijos de las terroristas también, entonces.
No todos, o sea, hay gente que son chicos que simplemente no conocen lo que ha pasado.
¿Y cómo llegaron al penal a ver?
Ah, no, ya no me estoy refiriendo a ellos, me refiero a los que son integrantes del MOADEF. Los que están ahí, probablemente algunos son hijos, no solo de terroristas, pueden ser hijos de otras presas, ¿no? De otras presas por otros delitos.
Claro.
Que están ahí, lamentablemente, pero estos aprovechan para concientizarlos, ¿no? Estos niños nacen, crecen ya en un lugar que realmente les sirven en el plato, ¿no? La posibilidad de tener una idea deformada de lo que es la vida y el respeto hacia los demás. Y es fácil, pues, de manipular, de concientizar, ¿no? Y no se ha hecho absolutamente nada, porque esto era sancionable. O sea, no puedes permitir dentro de la cárcel una cosa así, pues.
Claro, como, no sé si me estoy expresando exactamente, pero creo que es como persona, me sorprende, en verdad, me sorprende y un poco que le encuentro el porqué al ver el video, por qué las personas llegan a tanto fanatismo, porque en verdad, el video muestra cómo en verdad a los niños se les va metiendo esto poco a poco, pues. Entonces, claro. Entonces viendo esto yo digo, ah, ya, es así como te van lavando el cerebro, pues.
Te van lavando el cerebro, además que tienes un entorno que no te ayuda, o sea, de donde efectivamente no hablan de pobreza, pero no hacen absolutamente nada para salir de esa situación, sino más bien te enseñan a seguir siéndolo.
Claro.
Para que así tengas más resentimiento.
Ahora, pero en verdad son recontra inteligentes, o sea, es toda una estrategia de marketing feroz, pues.
Claro, o sea, evidentemente, pues, ellos son los que ejecutan, ¿no? Hay otras mentes brillantes para el mal, que ejecutan y generan toda esta estrategia, mejor dicho, para que otros pobres gentes, pues, ¿no?, que simplemente son los que siguen, las lleven a cabo.
De verdad, me llama la atención también lo que hacen en los penales, sobre todo creo que en el frontón, todas estas coreografías con banderas y con el martillo y la hoz, que se parecieron bastante a las Olimpiadas de Beijing, si te das cuenta. Ajá. Entonces, el link está,
claro, es todo un juego de ideas, de imágenes muy bien estructuradas, muy bien pensadas, que sin darse cuenta, pues, gente tonta, porque no hay otra forma de llamarla, las ejecuta creyendo,
rumbo, ¿no? Claro,
fanatizada más que tonta, yo diría.
Claro, no, pero es lamentable, pues, ¿no? Claro. Lamentable porque fanatizada al punto de que su propia sangre, sus propios hijos, niños, o sea, ¿dónde está? O sea, ¿en qué parte de su vida quedó el criterio? No, suelto, tirado por ahí, ¿no? De no darse cuenta de lo que están haciendo. Y es más, ¿no? Te das cuenta que en un momento le dicen, miren, usted, lo hago porque ustedes me están diciendo. O sea, si en algún momento alguna de estas criaturas hace un quiebre y se da cuenta de que están matando y eso no debería de ser, va a sentirse culpable de haber sido él quien dijo, sí, hazlo, ¿no? O sea, generas además todo un trauma en un ser, si es que en algún momento cambiara el rumbo de su vida,
¿no? Yo creo que ya los están preparando como para quedar, como para que incluso no sean los que ejecuten, sino para también los que den las órdenes ya. Ah, tú me has dicho que lo mate, ya en el juego, pero, o sea, ya te vamos metiendo.
Pues, ya creces con esa formación.
Claro.
Bueno, tenemos ahora sí esta otra nota anunciada al inicio del programa. Esta niña que fue disparada por la espalda en el Braem, justamente durante una intervención de el ejército y la policía. La necropsia de ley practicada en el cadáver de la niña fallecida el sábado antepasado durante un enfrentamiento entre personal del ejército y la policía nacional con remanentes terroristas en Junín arrojó que el balazo mortal ingresó por la espalda de la menor. Según se informó, se realizó en Huancayo una breve conferencia donde participaron el alcalde de Santo Domingo de Acobamba, localidad donde pereció la pequeña niña. Jorge Camarena, el juez de paz de este lugar, y el tío de la víctima, Rodrigo Vélez Caso, quienes dieron su testimonio sobre los hechos. El burgomaestre confirmó que los niños no estaban cautivos ni sujetos a grupos terroristas, tal como lo informó en un primer momento el Ministerio de Defensa. Incluso afirmó que los tres talentos, los tres infantes traídos a Lima y la niña, los tres infantes traídos a Lima y la niña eran beneficiarios del vaso de leche y asistían a un centro educativo. En tanto, el juez de paz comentó que el cuerpo de la menor tenía señales de haber sido arrastrado unos 50 metros y lanzado posteriormente hasta un barranco situado en el sector de Huancamayo. Por su parte, el tío de la niña señaló que esta se encontraba junto a sus primas en su chacra y al escuchar las balas comenzó a correr. En ese momento recibió un disparo por la espalda, dijo. La necropsia confirmó que la pequeña presentaba un orificio de entrada y salida. ¿Qué tipo de munición o balas puede ser esta? Asimismo, el familiar de la víctima se reafirmó en su versión de que fueron agentes oficiales quienes dispararon el proyectil, pero ahí por supuesto tendría que hacerse una pericia balística para saber
¿de dónde salió esa bala?
Claro, de dónde salió esa bala precisamente. Bueno, lo cierto es que acá tenemos ya estas versiones. Adelante. Eso es extremo.
El cuerpo de la niña que falleció en un enfrentamiento entre militares y terroristas en Rarrapata. Junín fue arrastrado y lanzado a un barranco por personas desconocidas, según indagaciones policiales. Es decir, la menor no murió donde se hallaron sus restos. Por su parte, el alcalde de Santo Domingo en Acobamba, Jorge Camareca, ratificó que la pequeña no integraba el denominado grupo senderista Pioneritos, así como ninguno de los menores que fueron rescatados de la zona. Camarena informó que mañana presentará fotografías con respecto a lo ocurrido. Mientras, el primo de la menor fallecida, Rodrigo Vélez, indicó que la niña falleció a consecuencia del disparo de un policía, según los testimonios de sus vecinos. De acuerdo con la necropsia, la niña falleció por el impacto de la bala a la altura del tórax.
A hacer un levantamiento de cadáver con el orden de la segunda fiscalía.
¿En una zona aislada o cómo?
Sí, en una zona pendiente que es un monte de arbustos, ¿no? Pero es, aparece la niña que está aventada por dos personas, así, de las patas agarrando
encima de los pies.
¿Como queriendo ocultar el cuerpo, lanzarlo o algo así?
Así es.
Sí, la niña, porque no se estaba caminando por la calle.
No, estaba en su casa, donde está su cañaveral, su trapiche y todo. Allá a un costado estaba huellas de sangre. Y de ahí a 50 metros todavía está la niña en un monte aventado.
¿De ahí lo van a arrastrar?
Posiblemente, hay huellas. Eso es lo que lo encontraron.
Bueno, continuamos con esta información y dicen que la niña habría recibido en realidad el balazo en su casa.
La pata parte de mi jurisdicción, pues posiblemente ha encontrado supuestamente a unos pioneritos que las autoridades han presentado en Lima, pero en esta operación ha muerto una niña, la niña Zoraida Casas Pardo, de aproximadamente 9 a 10 años de edad.
Alcalde, se sabe que la niña es hija de unos campesinos humildes de la zona. Las condiciones en las que estaba la pequeñita era también de secuestro con estos tres menores, o ella estaba en una comunidad aledaña con sus padres en su casa. ¿En qué circunstancias la niña fue baleada?
El señor César Caso, que es padre de los niños, inclusive de la niña muerta y de los tres niños, son comuneros de Rarrapata. Yo desconozco sus otros labores posiblemente, pero yo conozco que son comuneros. Los niños son beneficiarios del vaso de leche, y la niña muerta y la otra, una de las niñas también que ha sido presentada en Lima, son estudiantes de un centro educativo público de nombre Rarrapata, que no me acuerdo el número. Las autoridades se están trasladando a la ciudad de Lima. El director y el padre de la niña también se está trasladando para hacer la declaración correspondiente.
Ya, ahora, bueno, vamos a ver un ratito a ese otro tema porque me parece que es importante también. Pero, ¿a qué distancia de Rarrapata entonces se dio esta operación?
En Rarrapata mismo.
¿En la misma comunidad de Rarrapata es que se rescatan los niños?
Claro, en un paraje donde siembran los agricultores. Un paraje llamado Pauca, entonces allí sucedieron estos sucesos. Entonces,
entonces se puede decir que los niños, ella estaba dentro del grupo de los secuestrados finalmente, ¿o no?
No, eso tendrá que corroborarlo las mismas autoridades. Viene el agente municipal, viene el teniente gobernador, el director mismo del centro educativo y el padre mismo de la niña viene a corroborar eso, ¿sabes? Porque en este tiempo, por esta fecha, yo no he podido ir al lugar. Entonces, ellos tienen los datos más exactos, señor periodista.
Muy bien, alcalde, pero usted nos dice que conocen a los padres, no solamente de esta pequeñita que ha muerto, sino también de algunas niñas que han sido presentadas en Lima. Con lo cual, no son personas que están en una condición clandestina, no son personas que están en un campamento terrorista oculto, sino que son personas que están en la comunidad, que se sabe quiénes son, que los identifican, los niños van al colegio, en fin. Eso quiere decir, según lo que usted nos está comentando, que estas niñas no pertenecían a la llamada comunidad de pioneritos, como se les dice a quienes son secuestrados por el terrorismo.
Posiblemente ha habido una equivocación allí, eso lo van a corroborar las autoridades mismos, vienen con toda la documentación correspondiente, con la nómina de estudiantes directamente, que esos niños pertenecen a una escuela pública y que son beneficiarios de un programa social del Estado.
¿Y en qué?
A esas alturas ya el ministro del Interior debería renunciar y poner su cargo a disposición, al igual que el ministro de Defensa. Esto es inaceptable, inaceptable que haya ocurrido así, aun cuando haya sido una trampa de Sendero Luminoso. Pues obviamente para eso debería haber habido un adecuado sistema de inteligencia para poder entrar a estos lugares. Primero dijeron que había sido puesto como escudo humano, ahora que no, que le dispararon en su casa, que le dispararon en el campo, en fin. Las versiones son contradictorias y lamentablemente vemos que ya hay una intervención de aspectos políticos en esto. Bueno, la Procuraduría pedirá embargo de terreno de familia de primera esposa de Abimael Guzmán. El procurador antiterrorista Julio Galindo indicó que su despacho solicitará el embargo de un terreno en Lurín, Lima, que perteneció a la familia de la primera esposa de Abimael Guzmán. Como parte de pago de la millonaria reparación civil que adeuda al Estado el sanguinario genocida terrorista que fue capturado hace 20 años. Galindo indicó que el terreno también pertenecía a Guzmán por haber sido esposo de Augusta Latorre, camarada Nora, quien falleció en 1989 en circunstancias que hasta hoy no han podido ser aclaradas. Añadió que por medio de argucias legales que pretende excluir ese terreno de la propiedad del recluido cabecilla de Luminoso, a fin de que de no pagar la reparación civil fijada por el Estado al momento de su sentencia, vamos a procesar el embargo de este patrimonio, entre otros, para que esto sea como parte de pago de reparación civil que adeudan los cabecillas de Sendero Luminoso. El terreno al que hace referencia Galindo ha sido transferido por los familiares de la torre a la esposa de Alfredo Crespo, dirigente del prosenderista Movadef y abogado de Guzmán. Este hecho, agregó el procurador, le ha despertado muchas sospechas.
Bueno, a ver que sea efectivo, ¿no? Porque ya tanta condescendencia con todo, mira cuántos años han pasado.
Bueno, vamos a ver, porque hasta ahora no pagan nada.
No, pues.
No pagan, nadie paga. Hasta, francamente, todo ese tema de corrupción y terrorismo, la única que ha pagado es la señora Susy Díaz.
Sí.
Nadie más.
Increíble.
Bien o mal, nadie más. El señor Abimael Guzmán, que es el que más daño le ha hecho a este país, pues este señor no paga nada. Dice, no tengo plata. ¿Qué tal, ostra? Y todavía quiere salir. Bueno, médicos armaron una gran jarana en plena huelga mientras los pacientes morían. ¿Y eso ocurrió dónde? En el cono sur de Lima, en Villa María del Triunfo. Adelante.
Mientras cientos acataban la huelga médica, estos funcionarios de la red de salud de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo estaban en tremenda jarana. En sus mesas, vino, gaseosas y cervezas que acompañaban un sabroso pollo a la brasa que disfrutaban al ritmo de cumbia.
Atención, las fiestas, celebrando el aniversario.
Así es, ha habido compartir una misa, ¿no? Porque la pequeña, la bebé de todos los trabajadores, sobre todo para Estados Unidos.
¿Qué hora ha sido este aniversario?
Mira, ha sido desde las 9 de la mañana que ha sido la misa hasta las 8 de la noche en esta reunión.
Bien, trabajo.
Viernes 7 de septiembre, celebraron su noveno aniversario en horario de oficina.
¿Cómo a qué hora han salido?
A las 11.
Ah, o sea, temprano, en horario de oficina, ¿eh?
Sí, justo cuando estoy vendiendo esa tierra.
En esta foto vemos al jefe de personal Abel Elías Carpio Montoya. En esta otra, al doctor Juan Mendoza Márquez, jefe de logística. Y aquí, al director ejecutivo, quien negó que tremenda parranda haya ocasionado la desatención a los pacientes.
Doctor, después de esta misa, ustedes se fueron a un salón de recepciones, ¿verdad?
Así es correcto, señorita. Es totalmente correcto.
¿Desde qué hora
a
qué hora?
A las 3 de la tarde, porque eso es importante que quede claro. A las 3 de la tarde, ya cuando corresponde el refrigerio.
Sin embargo, el programa dice bien claro que a las 10:45 de la mañana estaba programado el traslado del personal a este salón de recepciones ubicado en la avenida El Triunfo.
¿Desde la mañana? ¿Desde qué hora más o menos?
10 de la mañana.
¿Desde las 10 de la mañana? ¿Y hasta qué hora se han quedado acá?
10 de la noche.
¿Sí? Hasta las 10 de la noche.
Insisten en que no se dejó de atender pacientes, pero la ausencia de personal administrativo sí fue evidente.
¿Ha habido atención entonces?
Sí, la atención ha sido normal.
En el caso de personal que ha estado fuera de su horario de trabajo. Y le repito, todos estos datos son perfectamente verificables.
Serán las autoridades quienes verifiquen los horarios de esta jarana.
Qué rico es darse una jarana cuando no es su plaza, ¿no? Qué rico.
Para eso sí, ¿no? Para atender a los pacientes.
Es que parece que disfrutan mucho cuando es con plata que no es de ellos, ¿no?
Oh.
Qué rico pollo a la brasa, ¿no? Que ha salido del bolsillo de todos los peruanos. Qué ricos tragos, qué ricas mujeres, qué rico agasajo, qué rica música. Eso es lo indignante, ¿no? Mientras que hay gente que no saben todo el gasto que he tenido que hacer primero para ir hasta ese lugar miserable a buscar una cita,
a ser atendido,
a arreglar una cosa y no puede. Porque los señores están en su ágape. ¿Qué tal ostra? ¿Qué tal ostra? Acá en Frecuencia Primera no hemos dejado de transmitir, por ejemplo, por nuestra celebración, y siempre, y siempre. En cualquier momento nos llaman y nosotros encantados de atender tanto a nuestros clientes, benefactores, como también a nuestro público. En fin, vamos a regresar. Viene ya Fonchi, por fin. Viene Fonchi y viene con nosotros para su habitual sección de comentarios en este aniversario de Frecuencia Primera. Ana Rosa dice que se porta con un pollo del Bardo's Chicken en breves momentos. ¿Todavía entra?
Justo te iba a pedir. Estoy con hambre.
Viene Shin Jay con Tears Are Falling. Volvemos.
No, tú sabes decir que tú me amas. 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 Tú me amas.
Gözü süpetçi Ben de onu içince okudum Sınır sesi Sınır sesi çıkmıyor Çıkmıyor o dört bakya Aşk için Çiğ aşk için 속에서 처음 내게 왔던 날부터 그리움이 되어 넌 나를 부른다 자꾸 눈물이 난다 시린 눈물이 난다 가슴 아파서
이제 너한테
너 때문에
제발 그만 좀 하자
그리운 날엔 이토록 그리운 날엔 보고 싶어 또 눈물이 난다
나처럼 스케줄로밖에 못하는 것보다
당신의 고백인지 다시 살아볼 수 있다는 희망이 있습니다.
목이 메인다.
너 살았을 때 기억도 못한다며.
기억은 정지시켰지만 마음은 남아있거든.
바람에 피운다. 멀리 보내본다. 보고 싶단 그 말.
아, 미치겠다.
내가 너 못 봐서?
우리 펜션일은 2월에다. 2월에.
너란 여자 지긋지긋해. 됐어?
지겨워.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
그렇게 산다.
자꾸 눈물이 난다. 시린 눈물이 난다. 사랑하니까 사랑한 눈물이니까 너를 곁에 두고도 이렇게 곁에 두고도 못다한 말 너를 사랑한다.
Pequeña, será quizás que así son más misteriosas. Cuanto más lejos, más deseadas.
Cuanto más lejos, más amadas. ¿Por qué Dios nos separa?
¿Qué dices, pequeña?
¿Por qué te quiero tanto si somos inalcanzables?
¿Por qué dices esas cosas? ¿Crees acaso que miré?
Solo sé que las estrellas algún día bajarán. Y ese día entonces, nuestras almas se unirán.
Este 17 de septiembre celebramos nuestro 36 aniversario.
Únete a la celebración en la señal de la nueva era. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y llegamos. Sol, frecuencia primera, cumplirá este 17 de septiembre 36 años.
Compartiendo con ustedes el tema de hacer radio con energía. Un medio que sienta contigo y te acompañe de verdad.
Sol, frecuencia primera. Nació en 1976 para soñar y aprender jugando.
En los 80s para integrarnos, para amar y para la eterna búsqueda de la belleza.
En los 90s para que nuestra voz y nuestros pensamientos sean escuchados en el aire.
En los 2000 para llegar vía internet a donde nadie había llegado antes, más allá de los sentidos.
Y en la primera década del siglo XXI, quedándose con ustedes para siempre, a donde quiera que vayan con la señal de la nueva era.
Únete a la celebración
en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Y ahora qué sigue?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta acá en Extremos, en Sol, frecuencia primera. Ya llega el pollo a la brasa, gracias a la Rosa. Aunque sabes que no debemos comer estas horas, pero bueno, en fin. Agradece la iniciativa.
Y además están sacando más bien el billete. Yo le dije con cuánto vas a pagar.
Bueno, Fonchi está con nosotros a continuación en el programa Extremos. Acá estamos viendo su imagen. Y bueno, y que esté donde sale de ATV Sur. Bueno, este es de mayo. Ok, Fonchi, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Encantado de acompañarlos en un episodio más de, en este mes de celebración del aniversario, de un aniversario más de Ser Frecuencia Primera. Y bueno, lamentando no estar ahí en Lima para compartir con ustedes todas las celebraciones, pero desde acá a la distancia, tú sabes el cariño que tengo por ti, por Ana Rosa como fundador, bueno, como tú como fundador y Ana Rosa, un miembro ya casi legendario de Sol Frecuencia Primera, y espero de corazón que sigan siendo muchos años más.
Muchas gracias, Fonchi, por tus sentimientos hacia esto. Y también, como lo dije, si bien es cierto, hemos estado algunas personas de Frecuencia en la reunión, de todas maneras hay miles de personas que han estado, que han pasado por acá por Frecuencia, que siguen en Frecuencia Primera, y otros que estuvieron, otros que ya no viven, pero de todas maneras a todos las gracias por haber puesto un granito de arena en su momento y seguir poniéndolo en este sueño, en este proyecto, en esta iniciativa llamada Sol Frecuencia Primera. Adelante, Fonchi, con tus comentarios.
Gracias, Sandro. Antes de pasar al tema que quería compartir con ustedes, es un tema que a mucha gente le va a gustar y le va a llamar la atención porque es algo muy cotidiano para los peruanos, quería agregar a mi saludo de aniversario simplemente el hecho de que efectivamente yo siento que este sueño, incluso en sus épocas más extrañas, extravagantes, como aquellas épocas de Amanecemos Contigo, en la que aparentemente había todo un caos y había mucha creatividad y anarquía hasta cierto punto en los estudios. Yo recuerdo que siempre se aportó mucho a la gente que nos escuchaba a esas horas, que se sentía acompañada por nosotros en esos momentos, chicos o chicas que se sentían de pronto con tribulaciones, con dudas, con frustraciones, encontraban allí un espacio de alegría, de creatividad, en donde siempre, Sandro, creo que Sol Frecuencia Primera aportó, y yo por eso me siento muy contento de decir que formo parte de esta familia, de este sueño de una vez tuviste cuando eras todavía muy muy pequeño, y de verdad estoy muy contento de que estemos celebrando un año más de vida, y estoy seguro que van a ser muchos más.
Cuando me enteré, por ejemplo, que había gente que escuchaba la radio y programas como Amanecemos Contigo, por ejemplo, en hospitales, en cárceles, y decían pues que les hacía la vida bonita y les hacía sentir bien, ¿no? Se alegraban, caramba, les hacías pasar, aunque sea lo que tú decías, ¿no? Que la vida es un mar de sufrimientos con pequeñas islas de felicidad, les creaba pequeñas islas de felicidad, aunque sea unas cuantas horas, y se sentían bien, y eso es el mejor pago para nosotros, ¿no? O sea, que alguien te pueda decir eso, ¿no? O cuando alguien siente que en ese programa o en cualquier otro de los que tenemos acá en la radio, nuestro trabajo puede hacerles sentir justicia, pues caramba, eso nos hace sentir muy bien, muy bonito, y es precisamente una de las razones por las que nos motiva a continuar.
Así es, Sandro, así es. Y yo recuerdo con mucho cariño esa época, porque además yo empezaba a hacer mis primeros pininos como psicólogo, jugaba a ser psicólogo con ustedes, y recuerdo que esas madrugadas eran como una sesión de jazz, ¿no? Donde se hacen jamming, ¿no? La gente simplemente participaba con lo que se le ocurría en el momento, en las secuencias había digamos, cierta lógica, cierta visión, pero ahí todo era creado, no había un libreto, un guión, y tú estabas ahí siempre dirigiendo las cosas sin perturbar la libertad de expresión de cada uno de los integrantes de Amanecemos Contigo, y eso era muy lindo. Yo recuerdo,
yo siempre que miro al pasado y miro mi vida hacia atrás, recuerdo esas épocas y esas madrugadas con mucha nostalgia y mucho cariño, porque nunca vi un grupo humano tan honesto, tan sincero, tan entregado a compartir sus emociones y sus sentimientos con gente que nunca, probablemente nunca íbamos a conocer, nunca íbamos a ver sus nombres, pero que sabíamos que ayudábamos de alguna u otra manera, ¿no? Así que mis felicitaciones más sinceras a ti y a Ana Rosa, a Sandro.
Ok, muchas gracias, Fonchi.
Bueno, y el tema del que les hablaba hace un momento y que lamentablemente es un tema que es algo así como el pan de cada día en el Perú, es el chisme, el famoso chisme, ¿no? Preparándome para este tema, como siempre recurrí a la etimología, ¿no? A buscar de dónde nace este concepto, y el diccionario de la Real Lengua Española lo expresa como noticia que se murmura, con que se murmura o se mete cizaña. Entonces, partiendo de ahí, Sandro, no sé si estés tú de acuerdo con mi lectura, yo creo que todo chisme, desde su origen, desde su génesis, tiene la intención de hacer daño o golpear a alguien directa o indirectamente. No sé si estás de acuerdo.
No necesariamente, creo que simplemente algo es parte de nuestra raíz comunicacional, o sea, es parte de nosotros, de querer expresarnos, y a veces tienes una información que recibes, o que percibes y aprecias, que es tan fuerte que no puedes contenértela y necesitas transmitírsela a otro, aunque sea para sentirte mejor, porque no soportas tenerlo tú mismo. Entonces, de ahí viene el chisme, pues entonces le pasan la información a otra persona, y suelen ser los chismes diciendo: no se lo digas a nadie, este es secreto, te lo cuento a ti, pero a nadie más. Ese suele ser como la cierta salvedad del chismoso, ¿no? O sea, de decir, bueno, está bien, no es un chisme porque nadie más lo va a saber, pero en realidad esa otra persona también se lo va a decir a otra, y a otra, y a otra, y al final todo el mundo lo sabe.
Así es, así es. Bueno, sí, lo que pasa es que ya de repente tendríamos que diferenciar lo que es el chisme de la murmuración, ¿no?
Ajá.
El chisme, entiendo yo, es una noticia, es un evento que tú das por cierto cuando de pronto no lo es, ¿no? O de repente lo es, pero no deberías de decirlo, por algo es un chisme. Mientras que la murmuración es: oye, he escuchado, me han comentado, ¿no? Dejas la duda de si es cierto o no, pero un chisme tú ya lo propagas como verdad, ¿no? Entonces, por lo general, yo no creo que haya chismes buenos, aunque hay una rama del marketing que utiliza el chisme con noticias positivas con respecto a un producto que no necesariamente son verdad. Pero bueno, vamos a lo cotidiano, ¿no? El chisme, lamentablemente, en nuestro país y en muchos países tercermundistas, es la comidilla de cada día, es la razón de ser de muchas personas, de muchas amas de casa aburridas que se levantan justamente para salir al mercado, comprar y escuchar qué cosas se puede enterar, ¿no? Y lamentablemente yo creo que siempre detrás de un chisme hay la intención de hacer daño. Al menos yo lo siento así, ¿no? Si tú no quisieras hacerle daño a alguien, y tienes cierto nivel cultural por un lado y cierta formación ética por otro, yo creo que sería lo suficientemente fuerte como para guardar esa noticia. Ahora, tú has dicho algo que es muy cierto. Hay momentos, y me ha pasado, en que tú ciertas noticias no puedes guardarlas, pero al menos a mí me ha pasado con noticias positivas, no nunca con una noticia negativa.
Ajá.
Yo recuerdo, por ejemplo, que una prima venía de Estados Unidos y le iba a hacer una sorpresa muy especial a su mamá, y caracho, era tan la emoción que yo sentía que se lo conté a su hermana, ¿no? Que tampoco sabía, y le malogré la sorpresa, pero fue un momento en que no pude guardar ese secreto más tiempo, ¿no? Por ese lado yo te entiendo, y estoy absolutamente seguro que no quise, y no pasó felizmente, boicotear la sorpresa de mi prima. Felizmente ella llegó y su hermana supo guardar el secreto, pero ahí está la otra parte que tú también hacías referencia. A veces tú lo dices sabiendo que esa persona no se lo va a decir a nadie y justamente suelta la bomba y te fregó a ti, porque al final la gente sabe quién fue el que inició el chisme la mayoría de veces, ¿no?
Ahora, muchas veces también esos chismes se dan por percepciones equivocadas que se tiene de la realidad. Entonces, por ejemplo, veo una persona que aparentemente, en el momento que le vieron, no estaba muy aseada, y entonces dicen, oye, yo sé que fulanito de tal nunca se baña. Capaz solo ese día estaba así.
Así es.
Entonces creas toda una percepción, ¿no? O puede ser, yo sé que en la casa fulanito de tal no hay agua, ¿no? Entonces, o cosas así, ¿no? Entonces comienzan ya a crear una serie de elementos colaterales que no son necesariamente la realidad, ¿no?
Es correcto.
Por ejemplo, otra, ¿no? De repente lo vieron a fulanito que estaba pasando por una calle donde había prostitutas. Ah, ese es un putañero, es muy gran putañero ese hombre. Tremendo putañero, el rey de los putañeros. Pero el hombre estaba pasando por ahí, era su camino simplemente, y bueno, las prostitutas estaban ahí, no es su culpa, ¿no? O eran homosexuales. Uy, él es gay. No, está, porque lo vi ahí, había homosexuales ahí, él es homosexual definitivamente. Entonces, y las otras personas que no vieron el asunto o no saben el origen de eso, simplemente se lleva por el rótulo, ¿no? Tal persona es homosexual o tal persona es un putañero, nada más. Ahora, ¿de dónde viene eso? No están seguros, comienza a cambiarse, a veces ya hasta se modifica también la ocurrencia inicial que generó el chisme, ¿no?
Claro, va, es como una bola de nieve, ¿no? Va creciendo y al final ya no solamente eres un putañero, sino eres un caficho, ¿no? Tienes 15 mujeres a las cuales explotas, y sí, es cierto. Ahora, los ejemplos que has puesto son muy claros por sí mismos. Si tú percibes a una persona caminando por una calle y quieres comentarlo, ¿no? Una calle donde, por ejemplo, ahí es famosa por tener muchos gays, ¿no? Tú puedes comentar y decir, oye, encontré a fulano en tal calle, punto. Esa es la objetividad, esa es la comunicación adecuada. Pero cuando tú le añades cuestiones internas, y ahí está lo triste del chisme, que son cuestiones internas negativas, ¿no? Porque le añades, sí, pues, este es un homosexual, que sí, que toda la vida lo ha sido. Entonces ya tú le aumentas cosas que, como tú bien dices, Sandro, pueden ser tu percepción, pero no estás comunicando objetivamente, sino subjetivamente.
O una muy, muy, muy común, lo vi saliendo de un hostal.
Ah, claro, y de repente pasaba por ahí nada más.
O de repente entró al baño, una vez me pasó, yo había entrado a un hostal de mala muerte cerca, en el Paseo Colón. Esto fue justo antes de dictar una cátedra que daba ahí en un instituto en Intefor, me acuerdo. Había entrado porque me moría de verdad de ganas de ir al baño, y en el instituto el baño estaba esos días malogrado. Excepto el de damas, yo no podía entrar al de damas, máximo porque había un montón de gente, entonces, y necesitaba urgente, pues, disponer de los servicios higiénicos. Entonces fui a ese lugar y le dije, ¿sabes qué? ¿Tiene baño? Sí, pero solamente la habitación. ¿Cuánto está? Tanto. Toma, dame la habitación, me voy al baño, pues, ¿no? Y claro. Bueno, y me ocupé con tranquilidad, y luego retiré, y cuando me retiraba, había unas alumnas que estaban pasando y dijeron, ¡ay, mire, el profesor sale de ahí! ¡Oh, horror! ¿No? Entonces, y eso se da, ¿no?
Así es. Ahora, lo que pasa es que la percepción, y el otro día estuve en una discusión sobre eso, es altamente personal, ¿no? Subjetiva. Yo puedo percibir de la misma realidad que está viendo otra persona cosas totalmente distintas a las que percibe la otra persona, pero ahí está el tema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que una persona comunica y cómo lo comunica. Uno puede decir, yo creo, ¿no? Interpreto tal cosa, o decirlo como una verdad, ¿no? Y peor aún, pues ya es cuando tú le agregas cuestiones para hacerle daño a una persona. Lamentablemente, pues, esto suele estar ligado mucho a la falta de cultura, ¿no? A la ignorancia, a la falta de cuestiones de valores, ¿no? Sólidos. Entonces, una persona suelta un comentario, pues, de repente destructivo como si nada, ¿no? Y no tiene idea de todo el daño que podría estar haciendo y todo las consecuencias que podría estar trayendo un comentario como ese. Y lo más triste es cuando la persona sabe que va a traer comentarios y consecuencias y va a generar daño y lo hace justamente para eso, ¿no? Entonces yo creo que yo siempre le recomiendo a las personas, ¿cómo se elimina el chisme? Mucha gente me pregunta, ¿y cómo eliminamos el chisme? Muy fácil, cuando hay una persona que quiere contar tu chisme, simplemente no lo escuches. Y esa persona va a dejar de contar chismes porque no va a tener quien la escuche. Pero los chismes son como las bacterias, ¿no? O sea, se van regenerando y regenerando y reproduciendo porque hay un caldo de cultivo, porque hay gente que las escucha, porque se dan las condiciones para que esto siga creciendo y se forme una bola de nieve más grande.
Fonchi.
Entonces, sí.
Hola, soy Fernando.
Fernando, ¿cómo estás?
Qué muy gusto bien, escucharte. Muy bien, Fonchi. Fonchi, yo distingo dos clases de chisme, ¿ah? ¿Eh? El que yo en mi fuero interno he llamado el chisme y el que después, no sé, yo lo he llamado el raje, ya, es un nivel superior. Porque el chisme yo lo veo como una noticia que se expande, ya. Pero después hay otro tipo de chisme, que no sé, que tal vez tú lo llamas murmuración, no entiendo muy bien esa parte, en la cual como que el chisme yo lo veo como una noticia, pero como que ya se la agarran con alguien, ya. Entonces ya ese alguien se convierte en una persona favorita para hablar, en un tema de conversación para hablar, que obviamente es negativo, pues.
Así es. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el raje está en un escalón superior al chisme. Porque el chisme, al final de cuentas, es una noticia, ¿no? Que tú la puedes dar por cierta, pero las demás personas pueden ponerla en tela de juicio. Y si conocen al sujeto del que se está hablando y saben que de pronto no es capaz de hacerlo, van a darse cuenta que efectivamente es un chisme y lo dejan ahí. Sin embargo, el raje, Fernando, se da cuando tú convocas personas estratégicas para convencerlas de algo o meterles la duda de algo.
Sí, es una, ¿no?, conspiración. Entonces, ya.
Claro.
Exacto, ya. Por eso yo estoy de acuerdo con Fernando que es algo un poco más grave, ¿no? Porque efectivamente incluso ya hay un plan de quiénes son las personas a quienes les debo contar para que esto realmente haga daño, la estocada entre y mate.
Y ¿no? para que los otros participen también y pongan su grano de arena y todos nos banqueteemos con la noticia tan sabrosa que nos produce el otro hombre, pues, o la otra mujer.
Exacto, exacto. Yo hace mucho tiempo vi una película de corte juvenil, creo que se llamaba Gossip, ¿no?
Ah, claro.
Es un grupo de chicos que estudian comunicación en una universidad y a propósito para un experimento sueltan un chisme y al final, bueno, este chisme se sale de las manos y termina pues teniendo víctimas y todo, pero es una película interesante. No le presté mucha atención porque honestamente no me pareció una obra interesante, pero el tema se ve claramente en esa película de cómo es que el chisme se esparce y es tiene un efecto viral, ¿no? Empieza, como tú decías, cuando al chisme le agregas el raje, ya la contundencia del golpe es mucho más certera y mucho más nefasta, ¿no?
Ahora, Fonchi, yo creo un poco que tú utilizas, ahí sí se te pasó la mano con el tema de la cultura, ¿eh? Porque incluso en las universidades hay ciertas facultades, sobre todo en las facultades que dizque intelectuales, en las cuales el chisme está demasiado extendido. Y te lo digo yo que estoy metido en ese mundo también.
Qué chismoso.
Y también rajan de mí, o sea, rajan y me resbala. Pero...
Claro. Lo que pasa es que yo me refiero a la cultura en su más amplio sentido. Para mí la cultura no es conocimiento. Ojo, la cultura es la suma de valores, creencias, comportamientos y filosofía. Entonces, en una universidad yo acepto que la gente tenga conocimientos, pero no necesariamente tiene cultura.
Ah, okay.
Yo creo que una educación adecuada es aquella que te da conocimientos, pero también te da valores. Y no me refiero con esto única y exclusivamente al cristianismo o al catolicismo. Puede ser una universidad totalmente antirreligiosa, ¿no? O laica, pero que te dé valores, ¿no? Que aproveche de formar realmente, porque la formación de la persona no solamente radica, como repito, en entregarle conocimientos a un alumno, sino en formarlo también dentro de cuestiones de valores y experiencias adecuadas.
Te entiendo, Fonchi.
Entonces, por ahí yo creo que atacaba el tema de la cultura, porque lamentablemente, Fernando, y no creo que me dejes mentir, en otras universidades del mundo hay un lugar muy especial para el tema de los valores, ¿no? No se preocupan solo en dar formación de conocimiento, sino también en tratar de generar valores en los estudiantes, y por eso es que en esos lugares el chisme es casi inexistente. Mira, te comento algo. Una cultura que yo admiro mucho a la distancia es la cultura alemana, porque por más errores que se hayan cometido en el pasado, es una cultura que en la actualidad el tema comunicacional es muy interesante de investigar. Tengo un primo allá, un primo político allá en Alemania, que hace poco estuvo acá y me comentaba lo diferente que es hablar en castellano de hablar en, con respecto a hablar en alemán. En el castellano tú le metes mucho al mensaje de lo tuyo, ¿no? De tu fuero interno. En cambio, en alemán tú dices las cosas en dos palabras y totalmente robotizado, como si fueses una computadora. Es altamente, altamente objetiva la comunicación. Y en ese tipo de sociedades, cuando tú vienes a decir algo de una persona que no está comprobado, termina siendo un... varia, ¿no? Terminan haciéndote la ley del hielo y alejándote porque no comulgan con ese tipo de información. Entonces, yo creo que es una cuestión de cultura, sumándole a civilización y a comunidad, ¿no? A aprender a vivir en comunidad. Pero creo que es importante la salvedad que hacías, porque efectivamente no me refería a cultura en tanto a conocimiento, sino en tanto a conocimiento más valores, ¿no?
Claro, y que en verdad lo primero no vale nada, si es que no tienes...
Así es.
Fonchi, esto se da mucho en los centros de trabajo, ¿no? Yo no sé, hay mucha gente que no sé para qué, entre comillas, va a trabajar, porque lo único que se dedica, bueno, la mayor parte de cosas que hace es hacer chismes. De a ver si fulanito hizo tal, o fulanita está con tal persona, con tal... como una herencia escolar, pareciera. Es como que el centro de trabajo fuera... la continuación del colegio, ¿no?
Es correcto.
Como que todavía tienen ese complejo, como que no se les va. Y eso, y te hablo de personas ya de base 3, de base 4, ¿eh?
Sí, yo no sé si mi tendencia a la practicidad, Sandro, me hace pecar ya de dejar las cosas con mucha simplicidad. Pero yo creo que se da en todo lugar en el cual hay posibilidad de poder, ¿no? Llámese el trabajo, como tú bien decías, llámese la misma iglesia. Acuérdate que hace poco en el Vaticano hubo un escándalo porque se soltaron cartas, ¿no? Privadas, y eso es un chisme gráfico, ¿no? Tú sueltas noticias que están por escrito, ya no son solamente verbales u orales. Entonces, yo creo que en todo lugar en el que se da el poder o se da la posibilidad de conseguir poder, el chisme tiene un caldo de cultivo interesante, porque la gente busca derribar a la gente que está en el poder justamente mediante el chisme o mediante las noticias falsas, ¿no? Entonces, por ahí los ministerios, por ejemplo, Sandro, con los que yo tanto trabajo, las entidades del Estado, son cosas asquerosas, son vomitivas, ¿no? O sea, el 90% de lo que se habla ahí es chisme y es malinformación, ¿no? Y todo, ¿por qué? Por la búsqueda del poder, por bajarte a personas, por subir a otras.
Fonchi,
es algo realmente increíble.
Fonchi, eso para mí ya entra al tercer nivel del chisme, ya, que es la intriga, ya. Cuando tú ya entras, tienes el raje para bajarte a alguien, ya.
Pero que eres experto.
Sí, yo voy a hacer mi libro. Chisme,
¿verdad? Por nada, pero creo que lo hemos descubierto acá.
Es un teórico.
A mí, para mí, honestamente, Fonchi, muchas veces cuando alguien ha venido a decirme algo, un chisme, ¿no? Propiamente, a contarme, Ese lo escucho nada más y punto, y no, y después se me olvida, ¿no? Y cuando viene, lo primero que se me viene a la mente es, pucha, qué ocioso, no tiene nada más que hacer. porque siento eso, o sea, siento como que no trabaja, no está sin nada que hacer, y lo único que se le ocurre es meterse en la vida de otros. O sea, es lo que a mí me fastidia, ¿no? O sea, cuando ya alguien, porque puede venir alguien a contarte algo específico. Y bueno, siempre te jala la curiosidad, ah, sí, mira, pero cuando ya viene repetidas veces, ya es una costumbre, de verdad, lo primero que se me viene a la mente es que ocioso, pues no tiene nada más que hacer, anda a trabajar.
Pero
¿no?
hay que reconocer también, poniéndome de abogado del diablo, de que en verdad, la persona chismosa es una persona creativa, ¿no? Porque, o sea, de verdad, o sea tiene una creatividad sofocada, que tiene que desfogar por algún lado, ¿no?
Pero yo no sé si creatividad, ¿no? Porque a veces también te cuentan cada cosa, ¿no? O sea, que tú de verdad dices, ¿no? O sea, ¿por qué no se preocupa en aplicar eso en otra cosa y no está fijándose en la vida de los otros, ¿no? De las otras personas. Porque a veces ya molesta, o sea, molesta cuando de verdad estás en... O sea, a mí me ha tocado, yo he trabajado también en lugares donde había más gente, o sea, como oficinas o algo así. Y de pronto pues te estás en lo tuyo y te das cuenta como poco a poco comienza a haber chismes, ¿no? Y ya un día, bueno, otro día, bueno. Y todos los días que ya te molesta, y yo soy de las personas que cuando no me gusta algo me aíslo. O sea, simplemente no entro en el juego. Jiji, jaja, un punto, pero no entra. Entonces como que te vuelves un punto aparte, ¿no? Como todo el mundo es chismoso y tú no.
Peor todavía, más rajan de ti todavía.
Claro, eso
también
pasa, ¿no?
También pasa a mí.
¿No? Y entonces, yo soy bien radical también cuando contesto, ¿no? Porque me decía, ¿tú por qué no hablas con nadie? Porque no me gusta lo que hablan así de frente, ¿no? O sea, lo decía, ¿no? Y punto, ¿no? Pero, y me daba cuenta pues que era porque no tenían que hacer, ¿no? O sea, como que de pronto no hay nada más que hacer, entonces a rajar, ¿no? A rajar, a hablar de alguien, a meterse, a hablar de una persona. Y precisamente eso, ¿no? Como menciona Fonche, se supone que en las universidades, en los centros de estudio, deberían estar dedicándose a investigar, a hacer trabajos, a hacer crecer su creatividad, pero para la investigación de lo que están estudiando, ¿no? No para ir a rajar de la última fiesta, ¿quién chocó con quién? No sé, ¿no?
¿Quién chocó con quién? Bueno, sí.
Yo creo, Sandro, para darle una especie de conclusión a esto, yo creo que lo ideal, lo reitero, porque creo firmemente en eso y lo he comprobado, es que la única manera de evitar el chisme en un lugar de trabajo, en una casa, es no escuchando, ¿no? Porque incluso Ana Rosa acaba de comentar, ¿no? Ella lo escuchaba y no lo comentaba, pero solo el hecho de escucharlo ya le genera al otro alimento para seguir. Gracias a Dios, con el tiempo ya se dan cuenta que Ana Rosa, por ejemplo, no es de las personas que entran en el juego y se autoaísla y la aíslan además, ¿no? Pero lo ideal es desde un inicio no escuchar. Es decir, mira, te cuento algo personal, ¿no? En Lima, no sé si por el círculo en el que me movía, los trabajos en los que estaba, yo nunca fui, nunca sentí mucho el chisme, pero cuando vine a Arequipa, el chisme sí es algo cotidiano acá. Es más, yo diría que hasta es un deporte regional, ¿no? Porque toda la gente le encanta el chisme y desde que eres chico pareciera que te van formando en eso. Entonces mi esposa, ¿no? Alguna vez vino y me quiso comentar algo de alguien, un amigo en común, y yo desde el comienzo me di cuenta que a dónde iba, ¿no? Que era un comentario sin razón de ser. Y le dije, ¿sabes qué? Marte, déjalo ahí, o sea, no, simplemente no me cuentes nada. Si la gente piensa lo que te han contado, que lo piensen, déjame a mí descubrirlo solo, ¿no? Y ella aprendió que conmigo no puede cantar para esas cosas y nunca más se metió a contarme chismes. Yo sé que ella se junta con sus amigas y de pronto, sí, pues están hablando de otras amigas, no lo sé. Pero es una buena manera de cortar, de aportar al mundo el cortar esto y de tú mantenerte limpio también, ¿no? Porque así ya no te van a seguir buscando para ese tipo de cosas.
Okay, Fonchi, muchas gracias por tu participación en el programa, en este episodio de aniversario de Sol Frecuencia Primera.
No, Sandro, las gracias a ti, a Ana Rosa, a Fernando, a toda la gente que pasó por Sol Frecuencia Primera y algunos están o ya no están. Yo sé que están escuchando siempre el programa. Mi más cordial saludo a todas aquellas personas que a las que conocí, a las que no conocí, y a las que no he conocido directamente, las he conocido directamente por ti, Sandro, porque tienes tantas anécdotas tan interesantes que contar y has tenido la gentileza de compartirlas conmigo muchas veces. ¿Qué cosa?
Te he chismeado.
No. Me ha contado cosas muy lindas, por ejemplo, como este sexólogo que
participaba
con usted, Arturo Cáceres, ¿no?
Sí.
Bueno, gente que pasó por la radio, gente que salió bien, salió mal, salió entre discusiones, pero qué lindo que hayan pasado tantos años y sigamos adelante, Sandro, con este sueño.
Pues se rescatan los momentos más bonitos que se han vivido, pues, caramba.
Por supuesto, eso es lo más importante.
Con todos, en realidad.
Así que un fuerte abrazo para todos los antiguos y los nuevos, y que sigan pasando los años. Además, así es.
Muchas gracias.
A ti, Sandro. Un fuerte abrazo para todos. Chao.
¿Y el correo donde te ubican?
Ah, claro, adk-811@yahoo.es. Ya tenemos algunos episodios nuevos de Están Enamorados, y esta semana debemos estar teniendo los que faltan. Así
¿Y
que,
te escriben, se comunican? ¿Cómo va la cosa?
Oye, es interesantísimo, Sandro. Son casos muy, muy simpáticos. Gente que se nota que escucha el programa, porque ya me envía hasta una especie de hoja de vida, ¿no? De qué edad tiene, dónde estudian, qué hacen, dónde trabajan. Porque para mí es muy importante saber eso, porque es diferente ayudar a una persona de 60 años que ayudar a un chico de 14 o 15, ¿no? Entonces, algunas personas inicialmente me escribían el problema solamente, y yo no sabía si era hombre, mujer, mayor, menor. Incluso por una cuestión ética tenía que saber si era mayor o menor de edad, y yo tenía que volverles a contestar pidiéndole la información, y ya me la facilitaban, ¿no? En cambio, ahora ya los casos vienen con un resumen de quién es la persona, qué edad tiene, dónde vive y todo. Así que la cosa va yendo muy bien. El agradecimiento a todos los escuchas que escriben y que sigan haciéndolo.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi.
A ti, Sandro, un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias. Se va. Y JC, que no estuvo físicamente en la ¿cómo se llama esto? En
la celebración
ocurrida
en Estragos.
En Estragos, así es. Estragos, así se llama el local, por si acaso.
Estragos.
¿Ya? Ha dejado un saludo para todos los integrantes de Frecuencia Primera, para los escuchas. En virtud, pues, que no pudo estar presente. El gran problema es que no encuentro el saludo de JC, por más que lo estoy buscando de hace rato. Vamos a intentar nuevamente, a ver si... Ah, ok, acá está, ahora sí ya vamos a presentar el famoso saludo de JC. Adelante.
Hola, gente, un saludo especial a todos mis compañeros, ex compañeros, a todos los radioescuchas, a toda la gente que me dio un momento de su corazón, su vida, su amistad en estos 36 años de Frecuencia Primera, de Amanecemos Contigo, y toda esta gran familia. Humildemente, su amigo de ayer, hoy un amén, siempre, JC. Hasta la próxima, felicidades.
Bueno, ahí se fue JC, tu hombre.
Imperial, ¿no? No, esa era...
Soy tu vieja. Bueno, Jorge Caloyero Encina, que estuvo en Frecuencia Primera por muchos años, especialmente en los años 80 y comienzo de los 90, no solamente hizo cosas malas, también hizo cosas muy bonitas. Una de las cosas muy bonitas que dejó para la posteridad fue este eslogan que tuvo Frecuencia Primera en su primer tiempo, especialmente en esa memorable primera transmisión que se hizo en Radio La Crónica, 1320 kHz. En 1990, la transmisión inaugural. Adelante, esto fue lo que se dijo.
Publicar es poner la educación al alcance de las grandes mayorías.
Nos complacemos en presentarte
Frecuencia Primera. Esa era precisamente la presentación, que era, por cierto, larguísima en aquella época, pero que, bueno, forma parte ahora de nuestra historia en Frecuencia Primera. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? No sé si tenemos algo más del histórico, que hay algunas cosas que han aparecido en el baúl de los recuerdos de Frecuencia Primera. Esto que van a escuchar ustedes, esos 3 segundos, son vitales, son muy importantes. con Jorge Caloyero nos reuníamos en su casa, allá en Surco Viejo, en el Jirón Grau, por muchas horas, muchos días, con lágrimas inclusive, sufriendo, en pos de querer sacar esto adelante. Era esto que había que sacar adelante, y era muy curioso porque pasábamos mucho tiempo y digo, ¿hasta cuándo? Otra vez acá. O sea, yo ya quería la radio que opere, que funcione, y a veces las cosas se veían muy oscuras, muy opresivas, prácticamente se veía imposible, o sea, todos contra el mundo. Y nosotros en ese cuarto,
solos los dos.
En su habitación, sí, estábamos solos. Y él libaba, yo no. Y decíamos que había que hacer algo, ¿no? Y entonces fue entonces que se escribió por primera vez el proyecto. Lo escribí yo mismo, en máquina de escribir, de lo que podría hacerse con Frecuencia Primera ya en el mundo real. Y eso fue lo que dijo al respecto. Uy, creo que no.
Creo que ese no es.
No, ese no es. Ese no es. No tenemos acá, es. Acá está. Ahora sí lo tenemos. Eso fue lo que dijo.
Si se cumple todo lo que está escrito en este papel, yo creo que vamos a salir adelante.
Bueno, ya estamos acá. ¿Estamos cuántos años después? Estamos 22 años después. Hasta un poco más, porque eso lo debe haber dicho en el 89, 23 años después.
Si se cumple todo lo que está escrito en este papel, yo creo que vamos a salir adelante.
Lo que pasa es que había tantas conversaciones que teníamos que nos gustaba, comencé a decir, pues eso, es que eso hay que grabarlo, ¿no? Para dejar esto para la posteridad, ¿no? Para mucho tiempo después. En fin. Parte ya casi final del programa de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Vamos a regresar con ya la última parte de nuestro programa, episodio de aniversario de la emisora. ¿Y qué hacía Ana Rosa en 1976?
Bebé.
Volvemos, parte final del programa.
Te vi, me bastó un segundo para enamorarme. Doy gracias al destino porque pude hallarte. Doy gracias a la vida porque estás aquí. Te vi y el brillo de tus ojos me cambió mi suerte. Y casi sin quererlo comencé a quererte. Un mágico camino me llevó hasta ti. Es verdad que somos diferentes, pero nuestro amor se hace más fuerte en cada beso que te doy. Te quiero, te llevo en cada latido de mi corazón. Te quiero, te llevo llenando mi vida. Te quiero, te llevo dentro de mi alma como una canción. Te quiero, te quiero, te quiero, mi amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Te juro que no hay nada que pueda robarme las ganas de vivir mi vida junto a ti. Es verdad que somos diferentes, pero nuestro amor se hace más fuerte en cada beso que te doy. Te quiero, te llevo en cada latido de mi corazón. Te quiero, te llevo llenando mi vida. Te quiero, te llevo dentro de mi alma como una canción. Te quiero, te quiero, te quiero,
este 17 de septiembre. Celebramos nuestro 36 aniversario.
Únete a la celebración en la señal de la nueva era. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Última parte de Extremos, episodio de aniversario de Sol Frecuencia Primera 210. Y tengo el gran agrado y gusto y honor de estar en esos momentos en comunicación con México, con Ginny Hoffman, nuestra amiga de acá de esta casa de Frecuencia Primera, que cumplió años este 15 de septiembre precisamente. Y recordamos, le decíamos en la rosa, los famosos 15-15 de Ginny, hechos en 1986, que forman parte de la historia de Frecuencia. Ginny, bienvenida a Extremos, acá solo Frecuencia Primera, y feliz cumpleaños, caramba, feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias, Sandro. ¿Cómo están todos allá en Perú? Les mando un beso enorme y una felicitación y un abrazo para todos los de Frecuencia Primera. Y muchísimas gracias por siempre apoyarme en todo y por acordarse siempre de mi cumpleaños también.
Tú sabes que siempre somos puntuales acordándonos. Y cuando sí, no te hemos saludado es porque no nos has contestado. Acá está Ana Rosa, que te manda también muchos saludos.
Muchos saludos, Ginny. Un gusto de verdad poder comunicarnos contigo, saludarte. Nosotros también hemos estado precisamente este fin de semana en las celebraciones de acá en la radio. Por eso es que ahora, aprovechando que estamos con el programa, llamarte para poder hacer el saludo respectivo al aire, ¿no?
Gracias, y qué bueno que podemos estar en comunicación. La verdad es que yo quiero mucho a Perú, y muchísimas felicidades a todos también, a ustedes.
¿Qué tal la pasaste?
Nada más el éxito del programa.
¿Qué tal la pasaste?
Muy bien, gracias a Dios, muy muy bien, muy tranquila, muy contenta con mi familia, y pues es lo importante, ¿no? Con salud y con mucho amor.
Excelente, bueno, y por acá seguimos también tus actividades, y acá por vía internet, y a veces te vemos en el Messenger, aunque no nos contestes.
¿Cómo crees? Fíjate que soy malísima para la computadora, entonces el Messenger, ahora sí que estoy en el Facebook de repente, y ahí es donde tengo más comunicación.
Okay, Ginny, muchísimas gracias por habernos atendido la llamada, y nuevamente esperamos que hayas pasado un maravilloso cumpleaños y que vengan, por supuesto, muchos más, igual con éxitos para ti, para tu familia, para tus niñas y, por supuesto, también en tu carrera artística.
Muchísimas gracias, Andrew. Igualmente para ustedes, les deseo lo mejor y muchos años más de éxito también para el programa.
Muchas gracias. Chao.
Al contrario, un beso para todo Perú.
Gracias. Y Ginny Hoffman es también una de las culpables que estemos acá al aire ahora. Recuerdo mucho la asistencia que Ginny me dio en 1986, en esos locutorios telefónicos donde teníamos que ir pues a llamar, porque no había otra forma de poderse comunicar con ella. Las llamadas eran muy costosas. ¿Cómo olvidarme de eso? En fin. Y ahora fácil, levantas el teléfono y ya está. Voilà. O entras acá al Skype y ya está. Voilà. No tienes mayor necesidad o dificultad de comunicación. Qué bonito por eso. Y si tenemos esta noticia, más feriados todavía. Ay, lluvia de feriados. Sí, por fin van a hacer eso. Estaba pospuesto la tercera cumbre de Estados y gobierno de América del Sur y países árabes, ASPA, se realizará en la capital los días 1 y 2 de octubre, los mismos que serán feriados.
Yo creo que este paso, mejor que el siguiente año pongan el calendario para con rojito los días laborables, ¿no? Cosa que ya sabemos qué días vamos, o sea, qué días son los que trabajan, y no, y el resto no sé qué haces, ¿no? Porque tampoco así que todo el mundo pudiera irse de viaje.
Sí, ¿no? ¿Vienen? ¿Cuándo vienen? 30,
aunque parece 30 personas, que la cumbre es el 29 y 30... Lo que no entiendo es por qué lo están haciendo el primero y dos también feriado. Bastaba 29 y 30 y era suficiente.
No sé, pues ¿no? Siempre hay motivo, ¿no? Se supone, entre comillas, pues que organizan todo. Ahorita nada más falta que el 27 y 28 también sean feriados, ¿no? Claro. Porque organizan, preparan todo, cierran calles, en fin, donde van a pasar, ¿no? Las delegaciones. Entonces cuando se van luego tienen que recoger todo, ¿no?
Dos días para recoger.
Claro,
no, una semana mejor.
Que no lo hacen en el desierto,
Bueno, a mí, la verdad, pues yo feriados no conozco feriados. Acá no conocemos feriados nosotros. Los artistas en general
tampoco. Los que trabajamos de verdad.
Los feriados, bueno, aunque nos ponen un ligero problema porque tenemos que buscar un sitio que esté abierto para poder ensayar. O sea, en fin, son cosas que pasan, ¿no? Pero ahí, pues, los que disfrutan de una semana, ¿no? Porque semana, sábado, domingo, lunes, martes. Y por ahí hacen puente ya, se van de corrido hasta la otra semana.
Bueno, mientras Ana Rosa va preparando sus estrenos, tenemos ahora sí, por última vez, en el episodio de hoy, por supuesto, lo van a seguir escuchando durante la programación, esa promoción del 36 aniversario de Frecuencia Primera. Adelante.
Y llegamos. Sol, Frecuencia Primera, cumplirá este 17 de septiembre 36 años.
Compartiendo con ustedes el sueño de hacer radio con energía. Un medio que sienta contigo y te acompañe de verdad.
Sol, Frecuencia Primera, nació en 1976 para soñar y aprender jugando.
En los 80s para integrarnos, para amar y para la eterna búsqueda de la belleza.
En los 90s, para que nuestra voz y nuestros pensamientos sean escuchados en el aire.
En los 2000, para llegar vía internet a donde nadie había llegado antes, más allá de los sentidos.
Y en la primera década del siglo XXI, quedándose con ustedes para siempre, a donde quiera que vayan con la señal de la nueva era.
Únete a la celebración.
En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y ahora que sigue.
Y ahora siguen los estrenos con Ana Rosa. Adelante.
Ay, gracias. Bueno, como anunciamos la semana anterior, chao, se viene el estreno de Te Odio Amor Mío, que comenzará su temporada el 22 de septiembre e irá hasta el 17 de diciembre, de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Británico. Mi querida Neurosis ya inició su primera presentación el 12, continúa en el 19 y el 26 de septiembre en el Centro Cultural La Católica en San Isidro a las 20 horas. Newmarket también está en el Teatro del Pub, lo de jueves a lunes a las 20 horas. Cenando entre amigos en el Teatro de Lucía de jueves a domingos a las 19 horas. Eso está en Bellavista, 512 Miraflores. Para quienes conocen el Teatro Británico, el Teatro de Lucía está precisamente al frente. Última función de La Fiaca en el Teatro Larco a las 20 horas y La Falsa Criada también hasta el día martes en el Teatro de la Plaza a las 20 horas. Niños, tenemos el estreno de Piel de Asno en el Teatro de Lucía. El Teatro de Lucía inaugura temporada teatral para niños. El grupo de teatro Albi cumple 15 años de labor con montaje que va los sábados y domingos desde el 15 de septiembre, es decir, acaban de comenzar, hasta el 18 de noviembre. El Teatro de Lucía inaugura su cartelera teatral con esta obra clásica Piel de Asno bajo la dirección de Alberto Loli, que reúne a un sólido elenco de actores quienes dan vida a tradicionales personajes con un toque de modernidad. El espectáculo teatral además nos presenta un atractivo marco musical a cargo del conocido coreógrafo Arturo Chumbe. El montaje nos cuenta la historia de la princesa Ariana, que huye de un destino trazado por otros. Oculta bajo una piel de asno, un hechizo hará que le sea imposible quitarse el disfraz a menos que alguien se enamore de ella. El cuento, lleno de alegría y suspenso, deja también un valioso mensaje de igualdad y optimismo a todo el público. Piel de Asno va los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde, desde el 15 de septiembre, como repetimos, hasta el 18 de noviembre en el Teatro de Lucía. La venta de entradas es en Teleticket. Las entradas para adultos está a 39 soles y para niños hasta los 11 años a 20 nuevos soles. La Vida es Sueño continúa su temporada en el Teatro de la Plaza sábados y domingos a las 16 horas. En cine se estrenó esta semana Resident Evil parte 5.
Bien, aunque muy parece un videogame.
Sí, ¿no? Quinta película de imagen real basada en la saga de videojuegos. Creo que esta vez sí se han ido precisamente a lo que es videojuegos. La que se desarrollará en Tokio y tendrá soporte para 3D. Bueno, algunas salas la pueden ver en 3D.
Tokio y Nueva York y Moscú, en realidad.
Locos por los votos, Cam Brady, congresista veterano, deberá enfrentarse al ingenuo Marty, director del centro turístico local. Al principio Marty parece ser una opción inverosímil, pero con la ayuda de sus nuevos benefactores y un feroz asesor de campaña, se convierte rápidamente en un contendiente que le da al carismático Cam algo de qué preocuparse. A medida de que se acerca el día de la elección, los dos rivales están prácticamente empatados y los insultos se convierten en injurias hasta que lo único que les preocupa es enterrar al otro. 3 metros sobre el cielo. En Barcelona, dos jóvenes que pertenecen a mundos opuestos se conocen. Ella, la dulce Baby, María Valverde.
¿Maribel Velarde, no dice?
No, María Valverde. Es una chica de clase alta que vive en un entorno tan protegido como poco excitante. Él, Hugo Mario Casas, conocido como el duro H, es un chico impulsivo e irresponsable, aficionado a las peleas y a las carreras ilegales de motos. Esta es la crónica de un amor inicialmente imposible que arrastrará a ambos a un frenético viaje iniciático a través del cual descubrirán el amor. Toda una vida. Jerry, una terapeuta, y Tom, un geólogo, están felizmente casados, pero les preocupa que su hijo Joey, que es abogado, permanezca soltero. ¿Habías pedido?
Sí.
Esta preocupación les impide darse cuenta de hasta qué punto María, una frágil compañera de trabajo de Jerry, depende completamente de su amistad. Y se acabó.
No me ames porque estoy perdido, porque... La canción. Yo quería cantar esa canción. El ágape. Bueno. Ya. Gracias y hasta... Bueno, Fernando se despide.
Bueno, me despido. Chao.
Me encantó. Hasta la próxima semana en Extremos, un nuevo episodio. ¿Cuál será el número 211?
No, mentira. Bueno, es verdad, fue divertido. Y te deseo muchos años más a Sol Frecuencia Primera. Es que me había olvidado que era el aniversario. Pues ahora sí tengo despedida. Claro, no como siempre. Y ahora sí.
Día de bautizo.
Ahora sí, les espero muchos éxitos más y que tengan muchos años más también.
Gracias, se agradece. Sandro.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos.
Ahora sí, chao.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.